José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, el Real Madrid, el líder, le ha ganado 3-1 al Sevilla. Marcó Modric muy pronto, a los 5 minutos, se preveía un partido cómodo para el Real Madrid. Se esteó el Real Madrid, empató en el 53 Lamela, hizo cambios Ancelotti y en el 78 lo que más le gusta al Real Madrid, a la carrera. Asensio para Vinicius, que se la dejó a Lucas, e hizo el segundo gol del Real Madrid. Dos minutos después, otro zapatazo de Valverde, ya van unos cuantos, desde fuera del área sentenció el partido. Por cierto, dos asistencias de Vinicius, que no ha marcado hoy, pero ha sido clave en la victoria del conjunto blanco. 31 puntos tiene el Real Madrid, 25 el Barcelona, que mañana va a recibir al Athletic de Bilbao. El Sevilla se queda con 10 puntos, está a 2 del descenso. Antes de contarles el resto de noticias del día, vamos a escuchar a Sampaoli, que está hablando para la televisión, a ver primeras declaraciones del técnico argentino después de la derrota por 3-1.
El planteamiento y tu idea para ganar hoy en el Bernabéu.
Marcos López, periodista.
Primero basarnos en el control del juego y poner jugadores absolutos que tengan, que estén más vinculados en el arco que con el juego, nos hubieran hecho generar un partido de ida y vuelta, y bueno, ahí el Madrid es superior a cualquiera.
Después, en el primer tiempo veíamos las dificultades de los jugadores del Sevilla, también de los del Madrid, para girarse. Mucho toque en medio campo, mucho pase corto, pero dificultades para progresar en el juego. En el segundo tiempo hemos visto otro Sevilla que encontró más la verticalidad, el pase profundo. ¿Qué has cambiado en el descanso?
No, básicamente acortamos más los espacios en ataque, tuvimos posibilidad de tener segundo ataque a través de un equipo corto que intentó presionar un poquito más. Estaba en el partido, como estaba 1-1, podíamos haber hecho el 2-1, podíamos, y en dos pérdidas nos costó el partido. Si el equipo en un momento estaba totalmente controlado.
Preguntas futboleras para Sampaoli. Ha dicho ahora mismo que dos pérdidas le han costado el partido al Sevilla. Está Manolo Lama en la cabina de transmisión del Santiago Bernabéu. Hay gente que está cogiendo su coche, que va en el tren con los auriculares, quieren escuchar la opinión de Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ya ha llegado mi amigo Roberto Morales. Bueno, la opinión es el Madrid. Este es el Madrid. Yo el otro día discutía con Morales de los trajes que se pone el Madrid. Hoy se ha puesto dos trajes. Uno, el de economizar, no quería gastarse mucho. Kroos y Modric venían del partido de Elche. 72 horas, nuevo partido. El Madrid se ha aprovechado de un error en la primera parte y ha dicho a dormir. De repente se le ha complicado el partido y ha dicho, vamos a ponernos el traje que mejor se nos da. Replegamos, esperamos, robamos y matamos. Acaba de decir Sampaoli, dos pérdidas de balón en dos salidas, nos ha costado el encuentro. El Madrid ha sido mejor que el Sevilla, mucho mejor que el Sevilla. Era el único que quería ganar el partido, lo ha ganado. Y el Sevilla, bueno, se ha encontrado que se ha metido en el encuentro por un gol, que sí, que a veces llegan, pero que tampoco ha hecho más.
Bueno, pues le ganó el Real Madrid 3-1. Ahora saludo a Roberto Morales. Incorporamos también a Miguelito, que hay que preguntar por Valverde, que se ha ido ahí con un golpe del Papu al final del partido. Se ha empezado a jugar ya el Mundial. Era un Uruguay-Argentina. A ver cómo está Valverde para el próximo partido, que recuerdo, es el martes en Alemania contra el Leipzig, con el Real Madrid a un punto de quedar primero matemáticamente de su grupo. Además, en el día de hoy han pasado estas cosas. Ha perdido la Real Sociedad en Valladolid 1-0, rompe su racha de 8 partidos ganados la Real, se queda con 22 puntos, el Valladolid, semana fantástica, ha ganado 6 puntos esta semana, tiene 14, se escapa 6 puntos por encima del descenso. El Valencia ha perdido en casa con el Mallorca 2-1, remontó el equipo de Aguirre el gol de penalti de Cavani, empató de penalti Muriqui y ganó el partido con un gol del exvalencianista Kangin Lee. El Valencia tiene 15 puntos, el Mallorca tiene 12. Y por la mañana la goleada, Rayo Vallecano 5, Cádiz 1. Se quedó con 9 el Cádiz, coincidiendo con el 3-0 por las expulsiones antes de Alcaraz y luego de Carcelén. Leyen hizo 2 goles de falta. Mañana a las 2 de la tarde, Español Elche, a las 4 y cuarto Betis Atlético de Madrid, a las 6 y media Girona Osasuna y Villarreal Almería, y a las 9, ya dicho, Barcelona Atlético de Bilbao. El lunes se juega el Celta Getafe. En segunda acaba de terminar el Ibiza 1, Levante 2. El debut con victoria de Calleja en el banquillo del Levante. Alavés 0, Sporting 0, Mirandés 1, Huesca 1 y Villarreal B 1, Andorra 0. Ayer Granada 1, Zaragoza 0. Mañana juega el líder, Las Palmas, que recibe al Cartagena. La clasificación está así, Las Palmas 23, Alavés 23 y en promoción Burgos 21, Cartagena y Granada 20. Y el Levante se pone sexto con 19. Mundial Sub-17 femenino, gran noticia. España le ha ganado 2-1 a Japón con goles de Vicky López en el 87 y en el 93. Las semis son contra Alemania. La suerte para la España de Jorge Vilda en el Mundial Femenino se ha decidido esta mañana en Australia y Nueva Zelanda. Va a jugar España contra Japón, Zambia y Costa Rica. Es casi es el grupo que tiene España en el Mundial de Qatar. Si quitas a Zambia y metes a Alemania. Fórmula 1, gran premio en Austin, en Texas, gran premio de Estados Unidos. A las 12 empieza la calificación. La va a contar aquí Carlos Miquel. La carrera mañana es a las 9. Tenemos motos en Sepang, en Malasia. En juego el Mundial 2, el Mundial de la segunda categoría y el de MotoGP. Sale primero en MotoGP Jorge Martín. Horas 6 de la mañana, 7 y 20 y 9 de la mañana. Luego nos cuenta Borja González. Todo esto y los snoots. You said you want that net worth and OCGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me.
Llega Vinicius, se frena Vini, puede chutar Vini, Modric. Y gol. Marcó el Madrid. Cuidado, buen desmarque para la Mela. Gol.
¿Qué?
Y gol.
¿Ahora qué?
Gol. De la Mela. Marca el Sevilla. Corre el Madrid. Asensio filtra. ¡Qué balón le mete a Vini! Mano a mano. Se la regala Lucas. Y gol. Y gol. De Lucas Vázquez. Asensio abre para Valverde. Chuta Valverde.
¡Qué golazo!
Y gol.
¡Qué gol ha metido, chaval!
Del Alcón.
¡Qué gol! ¡Qué gol!
Marca el tercero. El Madrid mata. El Madrid gana. Real Madrid 3, Sevilla 1.
Ahora saludo a la gente que va a comentar el partido con nosotros. Está hablando Carlo Ancelotti para la televisión con Marcos López. A ver si aprendemos de fútbol.
Lo han hecho, lo han intentado de hacer. La verdad que en la primera parte hemos presionado bien. La segunda nos ha costado un poco más. Cuando han igualado el partido parecía que ellos tenían más control. Y después algunas jugadas nos han permitido de ganarlo este partido. Ha sido, por nuestra parte, pienso, un buen partido. Se ha pasado la primera parte. La segunda nos ha costado un poco más.
Tres goles sin Karim. Este Madrid, más que una alineación titular, es una plantilla.
Sí, yo creo que hoy quiero destacar lo que han entrado muy bien. Camavinga, Lucas Vázquez, Asensio, y también destacar a lo que ha hecho Vinicius, porque habitualmente ha dado dos asistencias prácticamente a puerta vacía. Esto para mí significa mucho, más que un gol. Le he dicho a él, mira, esto lo que tú has hecho hoy es más que un gol, tiene que ser más feliz, porque de verdad ha mostrado una humildad muy grande.
Insistiendo en Vinicius, se ha manejado en la pausa. Una de las cosas que implementa su juego, ¿qué límite tiene Vinicius?
Yo creo que ahora tiene un nivel muy alto, tiene que tener continuidad. No es simple porque él, por el hecho que encara mucho, utiliza mucha energía y necesita a veces pausa en el juego, pero esto es lo que le... Para progresar es lo que le falta.
Para acabar, Valverde goleador. Rodrigo, cuando el partido estaba empatado, asumiendo el balón y responsabilidades, buscando la acción individual. Vinicius en la pausa. Son auténticas estrellas, son números uno. Jugadores ya muy importantes, ¿verdad?
Sí, es verdad que Rodrigo se mueve bien. No tiene una posición fija en el campo, casi como Karim. se mueve mucho, combina muy bien con los otros, es una pieza importante.
Enhorabuena y buenas noches.
A Vinicius le ha dado hoy los galones y los méritos a Ancelotti. Saludo, que está en la cabina de transmisión del Bernabéu junto a Manolo Lama, Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Está Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Guillos, ¿qué han? Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está también desde Sevilla Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
Bueno, enseguida os pregunto la primera opinión. Déjame pasar por la zona mixta. Allí está Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Melchor. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Ha buenas empezado noches. La rueda de prensa de Ancelotti o no?
No, todavía estamos no. Estamos esperando la presencia de Ancelotti en la sala de prensa.
La primera comunicación es para preguntarte si sabes algo de Valverde, que es una de las preocupaciones, no sé si mucha o poca, después de haber terminado el partido.
Bueno, estamos esperando tener alguna información de primera mano. Parece que en principio es un fuerte golpe en el muslo derecho después de esa entrada del Papu. Vio tarjeta amarilla el argentino. También ha terminado con alguna molestia en el muslo izquierdo Militao. Suele acabar el brasileño así, algo acalambrado en los últimos partidos. Y bueno, pues ahora supongo que cuando se siente Ancelotti se le preguntará.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha terminado San Paolo y la rueda de prensa, ¿no?
Sí, muy cortita, prácticamente dos preguntas. La de el técnico del Sevilla, que ha lamentado los errores propios que ha tenido el equipo y esa oportunidad de poderse llevar algo de este estadio Santiago Bernabéu después de haber sido dominado, como ha reconocido en los primeros minutos del partido, pero que luego, dice, se han estirado, han cogido más confianza, han mejorado, han conseguido el empate y precisamente en dos errores suyos han aprovechado el Real Madrid y dice que les ha golpeado cuando menos lo merecía el conjunto blanco. Pero en líneas generales, lógicamente, tiene que seguir trabajando con este equipo que tiene una situación complicada y difícil.
Pendientes de lo que diga Ancelotti, sobre todo de Valverde, si es preocupante o no para el partido contra el Leipzig, aunque entiendo, Miguel, que para el partido contra el Leipzig sí que va a haber más rotaciones que quizá contra el Sevilla, ¿no?
Sí. Yo creo que después de obtener la clasificación ya en Varsovia, solo falta por dilucidar si el Madrid va a ser primero o segundo de grupo. Ya viste lo que sucedió en Elche el pasado miércoles, las pocas rotaciones que dio entrada Ancelotti, y hoy pues un once muy muy titular, ¿no? Sin Benzema, obviamente, que ha sido el gran ausente, pero sin apenas rotaciones. Así que Ancelotti quiere muchos puntos en la Liga antes del parón por el Mundial. Se sienta ya el técnico italiano en la sala.
Benzema, perdona, no va a ir a Alemania, ¿no? En principio.
¿Quién?
Benzema.
No, yo creo que no. Benzema se pierde también el partido de Alemania y vamos a ver, porque el club ha informado de una fatiga muscular en el cuádriceps, la pierna izquierda, pero lo que sabemos es la confirmación de la información de relevo en el día de ayer, que se retiró con anterioridad del entrenamiento, que estuvo hablando con Ancelotti durante un minuto sobre el césped y que es una lesión.
Bueno, te dejo pendiente de la rueda de prensa de Ancelotti y volvemos cuando sepamos todo lo que ha dicho sobre Valverde o si hay algo más interesante. Bueno, ha dicho Lama lo que le ha parecido el partido. Os pregunto rápidamente vuestros titulares. Roberto, ¿qué quieres decir del partido?
Bueno, que un arranque de furia le ha dado el triunfo al Real Madrid, que tenía un planteamiento Sampaoli, para mí, algo temeroso, que se ha agravado desde el inicio, con un fallo en el minuto 3 en error de Bono en salida de balón, que ha puesto más nerviosismo en el Sevilla, y en el 6 con un gravísimo error en fase de salida, que le cuesta un gol y que provoca esa cara repleta de temor del Sevilla, que ha regalado las mejores ocasiones de Real Madrid. No ha estado muy vistoso el líder hoy, pese a su gran dominio, y parecía que tenía el partido controlado en la primera parte. Perdona a Modric una clarísima en una pérdida de Oliver, perdona a Vinicius otra clarísima en un error de Gudelk. Al final, esos errores han provocado la siesta del Real Madrid, que en la segunda parte ha habido un momento de nerviosismo porque parecía que jugaba con fuego. Pero lo que comentábamos el otro día, en Elche ya se pegó una siesta en el Martínez Valero, no le costó cara, y hoy aquí ha pasado lo mismo, se ha echado a dormir, ha tenido tres ocasiones en Sevilla, y ese arranque de furia puede con todo. Para mí ha pagado cara las pocas rotaciones de Elche, no entendí por qué rotó tampoco Ancelotti, ha habido momentos de cansancio de los titulares, pero han salido los suplentes, para mí liderados por Asensio, que merece mucho más, mostrando una cara que antes no mostraba este jugador cuando salía desde el banquillo y que se acusaba siempre desde la grada el Bernabéu, y ahora mismo se come el campo. Y Vinicius, que le faltaba confianza en la definición porque había fallado las dos que ha tenido, pues ha optado por regalar y ha dado el partido al Madrid, y de Fede Valverde ya hablamos en otro momento.
Y Ancelotti se ha ido muy contento con Vinicius, lo acabamos de escuchar. Bueno, Tomás, lo que quieras decir del partido.
No, después de lo que ha hablado este hombre, poco más que decir.
Suscribes,
sí,
¿no?
Sí, no, hay una cosa que sí, que lo ha comentado Roberto, y yo quería decir, qué bueno es Asensio, querido. A mí es que me parece que este muchacho...
Del sale la contra del 2-1.
Pero es que el empujón final que necesitaba el Madrid lo da él. O sea, yo creo que en el tramo final del partido está muy bien.
¿Pero para ti merece ser titular o está bien como está?
Bueno, es que yo creo que es verdad lo que dice Ancelotti, que esto es cosa de 15 o 16 tíos. O sea, yo creo que va a ser titular en Leipzig y que es un personaje, es futbolista del Madrid, en definitiva, ¿no? Y lo del Sevilla, ahora Víctor, pues me imagino lo que va a decir. Yo entiendo lo que dice Sampaoli, que si vienes aquí a un intercambio de golpes, te vuelven loco porque ya lo has visto. A la que te has equivocado dos veces, tal. Ahora, al final rematas una vez a puerta. Una vez a puerta es el gol de la Mela. Y dices, coño, es muy complicado, tendría que ir al Bernabéu y en otros muchos campos, tirando una vez a puerta, empatar ni siquiera, tienes que tener mucha suerte. Yo creo que ha estado bien en Sevilla, que hay un momento en que al Madrid lo ha embolicado. Yo también pienso que eso que es el acumulación de partidos, la cabecita en el Mundial, el bla, 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 coño, un gol a los 6 minutos, esto va a ser muy fácil, ¿no? Pero es que a mí me da la impresión de que, no sé, los entrenadores hacen cosas muy extrañas. Como ha jugado el Sevilla hoy, es muy difícil sacar algo positivo, ¿no?
Guille, ¿qué te parece? ¿Qué quieres decir del partido?
Bueno, creo que aunque quede el buen regusto final por los dos goles, no ha sido un buen partido del Madrid. Yo creo que se siente muy superior a los rivales y eso lo acaba pagando con una cierta relajación, conscientes de que al final esto va a llegar. Pero en un momento del partido parecía que el Sevilla lo tenía controlado. Le ha dado vida el Madrid al Sevilla, el Elche el otro día no lo aprovechó, pero el Sevilla sí y parecía que le costaba. Pero la conclusión que saco yo de esto es que el Madrid tiene muchos recursos para ganarte el partido. Un día es Valverde, otro día es Benzema, otro día es Rodrigo. Y otro día es Asensio, que estaba castigado al banquillo, pero que cuando está entrando últimamente está aportando cosas. Y es Lucas Vázquez, que marca un gol. Y es que tiene tantos recursos que incluso haciendo un buen partido, creo que han sido los mejores minutos del Sevilla, quizá en la temporada, o al menos con Sampaoli, el Madrid te puede ganar incluso el día que no juega muy bien.
En clave sevillista, Víctor, o madridista también, lo que quieras decir.
No, para mí lo mejor del partido es Sampaoli. Para mí lo mejor del partido es Jorge Sampaoli, que está manteniendo en vida un equipo que va a pelear por...
O sea, ¿te ha gustado la alineación y cómo ha salido?
Sí, sí, porque hablar de otros mundos de colores es pensar en una película de Netflix, ¿no? O sea, pensar que el Sevilla, que lleva 14 derrotas seguidas en el Bernabéu, con 15. con 15 derrotas consecutivas en el Bernabéu, pensar que con este equipito le puede plantear cara a un partido de hoy de vuelta y atacarle al Madrid, pues es hablar, queda muy bonito, pero eso no es real. Creo que Sampaoli incluso ha dignificado al equipo en momentos y ha puesto en peligro el partido, que para mí era algo impensable. Pasa que el Sevilla no está para estas peleas, ¿no?
Ya comentaba yo durante la transmisión que hoy, dado como está el Sevilla, es normal que pierdan el Bernabéu. Si lo que no es normal es que haya perdido 15 veces seguidas 15, con grandes equipos.
Claro,
eso es lo que no es normal. Pero tiene que pasar algo, porque no solamente en el Bernabéu, es que lleva 13 ligas sin ganar ni en el Bernabéu, ni en el campo del Atleti, ni en el campo del Barça.
Incluso con grandes, Sevilla.
Claro, con los mejores Sevillas de la historia tampoco ha podido ganar.
Imagínate con este Sevilla de
Chichinabo,
Rakiti, Isco y Pim Pim. O sea, eso es un milagro que San
Paolo. Es el peor Sevilla de este siglo.
Haya dignificado, Víctor, en la segunda parte este equipo que tenía un plan, que era dormir un poquito el partido, intentar a ver ahí, y le había salido con el empate. Lo que pasa es que saca a Rafa Mir, por eso no juega Rafa Mir, y la primera de Rafa Mir, balón para atrás y montó una contra, ¿no? El Sevilla va con el equipito cogido contra alfileres. Un error grosero del lateral internacional de Argentina, que es Montiel, regalando la pelota al Madrid, y Mir, el primer balón que toca, lo echa para atrás. Pues poco más se le puede pedir al entrenador, que por lo menos ha mantenido al Sevilla medio vivo en la segunda mitad, ¿no?
El Real Madrid suma 31 de 33, está clasificado casi como primero de la Liga de Campeones y, sin embargo, siempre se le echan cosas a la cara. Está hablando Marco Asensio. A ver qué dice Marco Asensio, que dice Tomás Guas que está más en el Real Madrid y lo está demostrando en los últimos partidos.
En el marcador, me imagino que estás muy contento y satisfecho en los pocos minutos de tu actuación individual.
Hola, buenas noches. Sí, la verdad que contento por la victoria del equipo, por poder aportar, como has dicho, en los minutos que he entrado. Para mí es importante aprovechar cada oportunidad y yo creo que estamos, todo el equipo, en el camino correcto. Estamos sacando buenos resultados, estamos, yo creo que, haciendo un buen juego y ese es el camino a seguir.
vemos que entras, eres decisivo, que tienes trascendencia en el marcador y en el resultado, que te encuentras cómodo, pero todo el equipo está bien. ¿Notas que estás progresando, que estás avanzando y cada vez ganando más confianza y posibilidades de ser un jugador importante como ambición a ser?
La temporada es larga, como he dicho. Al final tengo que esperar mi oportunidad. Sí que es verdad que estoy teniendo pocos minutos, como dices, pero yo me centro en que sean de calidad, de aportar al equipo, de poder dar lo máximo de mí, y luego lo demás ya no depende de mí, depende del entrenador que me pueda dar más minutos.
Por último, te vemos pierna cambiada por fuera, pero ahora te vemos también por dentro, casi manejándote como un media punta. ¿Dónde te sientes más cómodo?
Mi posición más natural es más por dentro. Sí que es verdad que los años que llevo en el Real Madrid he jugado más por fuera, pero bueno, me adapto a cualquier posición, pero sí que es verdad que por dentro me manejo mejor, estoy más cómodo y yo creo que se nota.
Estaba comentando yo con Paco y con Pedro cuando ha terminado Paco que al Madrid hay que quererlo como es, teniendo en cuenta la grandeza que tiene. Lleva 31 de 33 puntos y está a punto de ser el primero de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero que tiene estas cosas. Hay partidos, a mí me da la sensación, no sé qué os parece, que hay partidos que los ha ganado en segunda o en tercera, como por ejemplo el del Getafe, el del Barça me parece que lo ganó en cuarta, no necesito una marcha hoy, y sabe que tiene siempre algo más. Y aparte que es uno de los equipos que en el mundo se maneja mejor en el alambre. Ahora, que un día te la puedes pegar, y a lo mejor te la pegas un día importante, pero que el Madrid es así, no es un equipo, bueno, que no es un martillo pilón de 90 minutos a full.
No, es que él yo creo que es consciente y sabe lo que tiene, y él sabe que, por ejemplo, hay dos jugadores como Modric y Kroos, que como le metas en dinámica
ida y vuelta,
domingo, pues oye, un ritmo de partido alto no lo pueden llevar. Los dos jugaron el otro día contra el Elche, los dos han salido hoy titulares. Entonces el Madrid marca el primero y dice, vamos a ver, ¿cuál es nuestra mejor arma? Robar y salir. Pues venga, si hemos marcado el primero, ya hemos hecho lo más importante en el fútbol. Ahora vamos a esperarlos, y en la segunda parte, que cuando hay tenido que ir a buscarlos no les llegaba el gol, han metido los dos goles igual. Cuando el Sevilla ha ido arriba les ha trincado y los ha matado. Bueno, es un equipo que economiza, es un equipo que guarda, pero es un equipo que tiene un arma mortífera
le falta colmillo,
le funciona.
¿Creéis que le falta colmillo? O que no. Dijo el otro día una frase Ancelotti, mira, la goleada es el de otro fútbol, como diciendo, a mí no me pida goleada, que yo lo que hago es ganar partidos, sí, y ya está.
No, pero oye, comentaba antes contigo...
3 y 3-1 no es una
sí,
broma.
Sí, sí, no, no está mal, no está
pero,
mal. No está
pero
mal.
Que el Madrid le ha pasado de esto toda la vida. Toda la vida. O sea, tú, por ejemplo, ¿recuerdas goleadas del Bayern Múnich? Te salen a porrillo goleadas. Del Madrid no tantas. Porque Madrid va a ganar.
¿Cuántos goles quería meter?
No, 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 pero que, no, no, pero que estamos hablando de que el Madrid ha tenido oportunidades, por ejemplo, de hacer goleadas,
uno, ¿no?
Goleadas en la Liga de Campeones y no las hace.
Sí, sí, que hoy ha ganado, dice Víctor.
Y te
que,
coge el
que,
Bayern y te mete
hoy otro. Tú vas al periódico mañana y ves 3-1 y dices, joder, ha ganado, claro, muy bien, ha ganado 3-1.
Claro, ¿sí? Pero luego hay otra cosa que es...
Perdón un segundo, Lucas Vázquez, a ver qué dice Lucas Vázquez, que ha sido muy importante cuando
Lucas,
ha salido.
No sé si se puede pedir algo más, la victoria del gol.
Sí, contento, creo que hoy era un partido difícil para nosotros. Estamos felices por haber conseguido la victoria trabajada y bueno, ahora a seguir ganando.
Victoria trabajada porque después del gol de Lamela y el empate parecía que el equipo se había venido un poco abajo, que algo había cambiado. No sé si también te ha dado la sensación.
Sí, creo que sí, un poco. Después del empate hemos sufrido un poco sin balón, creo que nos ha costado recuperar balones, luego quizás perdíamos demasiado fácil, no como en la primera parte. Y una vez que hemos estado un poco más tranquilos con balón, el equipo ha vuelto a resurgir, ha vuelto a tener oportunidades y al final conseguimos la victoria.
Tiro de memoria, pero yo diría que son los activos que ha hecho el míster con tu gol, con la asistencia de Asensio. Hoy han funcionado al 100%.
Y rápido, ¿no? Creo que sí, creo que... Bueno, hemos salido enchufados, con muchas ganas de cambiar el partido y, bueno, felices por poder ayudar siempre al equipo.
Lo tuyo ha sido un golazo, pero también lo ha sido el de Valverde, que ya nos tiene acostumbrados a marcar desde fuera del área. No sé cómo lo has visto.
Quizás mejor el de Valverde, ¿no? Sí, creo que Fede tiene ese down, ¿no?, de golpeo de balón. Creo que lo hace espectacular, tiene que aprovechar ese golpeo y va a marcar muchos, muchos goles, ¿eh?
Está contento Lucas Vázquez, que ha participado activamente en la victoria del Real Madrid. Estábamos hablando, venga más, Guille, Tomás o Roberto.
No, Yo lo que te quería decir es que lo hemos comentado muchas veces, el Madrid muy complicado de ganar.
Muy complicado, muy complicado.
Meterle mano a este equipo es muy complicado.
No, por eso que decía Guille, que tiene muchas armas, tiene muchas armas.
Bueno, pues por eso te digo que tiene muchas armas y 90 minutos son muy largos. Tú veías, porque el Sevilla, es verdad, que hay un momento que tenía el partido más o menos controlado y decía, pues oye, podía, hay momentos que piensas que puede pasar de todo, ¿no? Pero normalmente pasa que el que marca es el Madrid. Y sí que te quiero decir una cosa que ha dicho Van Basten de los tiros de Valverde. Poneros el primer gol del 5-0 del Milán al Madrid en San Siro.
Sí, yo lo recuerdo.
Que no le levanta la cabeza a Bullo porque Dios no quiere.
Sí, sí, sí.
Es Valverde, tiene toda la razón, Van Basten. El zapatazo, sin necesidad de tener gran espacio, control y pegarle, es muy Ancelotti.
El otro día comentaba yo que la gente que ha trabajado con él y que le conoce dice que nos queda por ver una cosa, que es el lanzamiento de las faltas de Valverde, que ahora no puede por galones en el Real Madrid, pero que queda por ver cómo lanza la falta, porque tiene un cañón en la pierna que es increíble, está en su momento. ¿Qué más cosas queréis decir, Guille?
No, yo le decía que el Madrid es un equipo muy difícil de ganar por la cantidad de recursos, porque hoy no ha sido un gran partido de Modric, no ha sido un gran partido de Rodrigo, que venía jugando muy bien. Vinicius, lo decía antes Roberto Morales, ha sido generoso. Ha fallado de cara a gol, pero ha estado muy generoso en dos asistencias, ha regalado dos goles. Pero es que a pesar de que falten jugadores importantes, no estaba Benzema, aparece Marco Asensio, aparece Lucas Vázquez, la piedra que tiene Valverde, que es impresionante cómo le pega el balón. Bueno, tiene tantos recursos que incluso contra un buen Sevilla, al que el Madrid ha permitido meterse en el partido, porque si el Madrid juega una primera parte intensa, pues igual está 3-0 y no hay segunda parte. Pero como el Madrid no lo ha finiquitado confiando en que tarde o temprano llegaría, pues el Sevilla ha entrado y ha tenido buenos minutos. Pero al final es en el cuerpo a cuerpo, en el tú a tú, es muy difícil de ganar este equipo.
Lo que resulta hasta cruel es cuando el Real Madrid da a un rival como hoy, tan atemorizado como se ha mostrado el Sevilla, le da la sensación de que puede ganar incluso en el Bernabéu y sacar algo de provecho y levantarse de su mala situación, porque le entrega el balón en la segunda parte y parece como que el Real Madrid pasa por momentos de duda y nada más lejos de la realidad que luego te saca desde el banquillo gente del poderío físico de Camavinga o gente con tantas ganas como Lucas, como Asensio. Al final sale Nacho, que por cierto el otro día se fue muy mosqueado del Martínez Valero, que lo hablábamos, que el cambio en el minuto 88 del otro día tampoco tenía mucho sentido. No solo la falta de rotaciones, sino sacar a jugadores en el minuto 88, eso suele mosquear, y Nacho el otro día se fue bastante enfadado de Elche, del partido de Elche. Y salen estos jugadores y se comen al rival. Es que Camavinga, los minutos que ha tenido, se ha impuesto en el centro del campo. Y es lo que digo, ¿no? El Sevilla ha habido momentos que se creía que podía sacar más, y es que realmente lo que está haciendo el Real Madrid es jugar con el rival, hacerle creer que puede tener más y te va a castigar
con un puño. Mérito Sevilla, vamos, en un cuarto de hora, ¿no? Creo que Sevilla sí ha jugado un cuartito de hora bien a lo que quería Sampaoli, pero lo que tú dices, cuando hace los cambios, que hay una diferencia, ahora mismo hay una diferencia abismal, ¿no? Entre el Sevilla, es el mejor equipo del mundo, con un equipo que va a luchar por no descender. O sea, es que la diferencia cuando llegan los cambios o en dos robos de pelota, el Sevilla se hunde porque es que no le da para más, ¿no?
Yo este año, no sé si, a ver si me dais algún nombre más, pero como se ha hablado mucho este año que tenía más equipo el Real Madrid, más jugadores, al final tiene casi 15-16, porque tiene los 11 que ha puesto hoy y luego son
15-16 a muy alto nivel.
Sí, Benzema, Rüdiger, Camavinga, Asensio y Lucas Vázquez. Esos
y
son
Nacho.
Bueno, pero esos ya, Lucas y Nacho juegan menos, ¿eh? Los que más juegan son los 11 que han jugado hoy, Benzema, Rüdiger,
Camavinga. Pero Lucas Camavinga juega menos porque ha estado lesionado.
Sí,
¿eh?
también, pero bueno,
en el momento que Lucas vuelva a estar bien, ya verás cómo.
El año pasado tenía, ahí estará Miguelito con el cuaderno, tenía 14, 15 y luego había una distancia.
Este año tienes 16, 17 jugadores.
Pero dime que a lo mejor me dejo alguno: Benzema, Rüdiger, Camavinga, Asensio, Lucas Vázquez.
Sí, no, los que habéis dicho. Hombre, está lesionado Ceballos. Ceballos yo creo que también.
Eso es uno que se hubiera incorporado, es cierto, pero está lesionado, es uno que se hubiera incorporado.
Pero aquí pensamos en clave Real Madrid ahora mismo, que estamos analizando al líder.
Y ahora mismo, perdona Robert, solo hay cuatro jugadores que yo veo fuera de concurso: Mariano, Vallejo, Odriozola y Hazard. Solo esos cuatro fuera de concurso. Todos los demás están en la rueda.
Decía que pensamos en clave Real Madrid y no pensamos en selección española porque queda un mes para el Mundial. Pero para mí es absurdo no rotar con Carvajal, que es un futbolista que tiende a lesionarse. Claro, Ancelotti piensa lo suyo, claro. Pero para mí, que no juegue Lucas Vázquez en el Martínez Valero, es algo que no entenderé nunca. O sea, es una rotación clara. O sea, tienes que dar descanso con partidos de tanta intensidad después de un clásico, recibiendo ya al Sevilla, un Sevilla que viene herido y que puede tener opciones de levantarse. Lo lógico es que juegue Lucas, como lo lógico es que Asensio tenga más minutos y juegue algún partido de titular, ¿no? O sea, al final, quemar a jugadores en una temporada larga que no se interrumpe por una competición como el Mundial, pues puede ser entendible. Pero a día de hoy, una lesión de Carvajal, por ejemplo, le hunde al chaval por no ir al Mundial.
Roberto, Ancelotti quiere llegar al parón del Mundial con las cosas muy hechas. O sea, porque no sabe lo que va a pasar luego. Y él dice, yo quiero llegar allí con los más puntos posibles.
El granero lleno. Sí,
lo mismo que el año pasado.
Lo dijo el otro día Ancelotti.
Lo mismo.
Dijo
lo
que,
mismo
quería
que el año pasado.
Que había hecho pocos cambios en Elche porque quería trasladar a la plantilla el mensaje de que era un partido importante. Quieras o no, aunque estemos hablando de 17 jugadores de mucho nivel, hay 11 o 12, si quieres, un poco por encima de los demás. O sea, Carvajal ahora mismo está mejor que Lucas, o Rodrigo está mejor que Asensio, por mucho que los otros luego cuando entren cumplen. Y si el entrenador de repente hace 6 cambios, yo creo que manda a la plantilla un mensaje que alguien puede interpretar como de cierta relajación. Que yo creo que es lo que intenta que evitar Ancelotti sin hacer cambios.
Sí, y él quiere ganar.
Él no quiere riesgos.
Él quiere sumar y después ya rosa. No,
tal cual.
Pero es que, Guille, la relajación en Elche, tanto en Elche como hoy, llega con los titulares. Que ven el partido, claro. Se ven tan superiores que se relajan al máximo. Que luego ganan porque parece que pueden ganar cualquiera cuando aprietan el acelerador. Pero no pueden cometer esos excesos de confianza.
Pero, hermoso, que su partido cada 3 días. Que ahora, por, ahora
viene, por eso hay que rotar, Tomás.
Sí, bueno, está muy bien. Y rotará. Yo estoy convencido que Lucas, por ejemplo, en Leipzig va a ser titular. Pero que es el granero, querido.
Pero esto de rotar, que lo decíamos el año pasado, claro. que no rota. Y no rotó y le salió muy bien.
Yo quería hablar de Asensio.
Este año tiene dos jugadores nuevos para rotar, que son Tchouaméni y Rüdiger. Son dos jugadores ya, más Rodrigo 3. Que son 3 jugadores que haces 2 o 3 cambios en un partido y te digo que no te baja, vamos, ni un ápice el equipo.
Sí.
Por cierto, Tchouaméni, su peor partido en el Madrid quizás. Sí, ha tenido errores graves, ha tenido una amarilla que era naranja, es una entrada durísima. Y la ha tenido que cambiar.
Sí, porque el primero que jugó fue contra el Almería, ¿no?
Ahí estuvo tímido. Pasó desapercibido. Más que mal estuvo tímido.
Pasó desapercibido, pero no, quería, ha tenido problemas, sí.
Quería hablar, Corro, de Asensio, que yo siempre he pensado que la parte de arriba es la más descompensada del Madrid. Tiene 3 jugadores a un nivel muy alto, pero por detrás hemos visto una versión bastante intrascendente de Mariano y de Hazard. Y por eso creo que es muy importante que Asensio haya cambiado el chip. Yo creo que en las últimas jornadas entra con otra actitud, aporta siempre o gol o asistencia. Y tener un revulsivo en el banquillo para cuando las cosas se tuercen de ese nivel, creo que es muy importante.
Su motivación es Luis Enrique. Esa es su motivación, porque ha visto que ese es el camino para llegar al Mundial un poco bien. Pero, aparte del Madrid, ¿no? Aparte de jugar los mismos con el... Pero él sabe que tiene un objetivo ahí claro, que es ir al Mundial, a Qatar. Pero, juego estos minutos, pero lo voy a jugar con una sonrisa.
Y que hay muchos que en la posición que están él están lesionados y él tiene que aprovecharse. Hay jugadores que no van a llegar al Mundial porque están lesionados o muy tocados, y él tiene que aprovechar.
Yo creo, ahí está Miguelito, yo creo que Asensio va al Mundial.
Yo creo que sí. Ha estado en las 2 últimas convocatorias. Estuvo especialmente bien en junio y, bueno, con 26 además, yo creo que sí.
Yo creo que también, pero Ansu ha reaccionado, ¿eh? Y Luis Enrique estaba esperando la mínima reacción de Ansu para meterlo.
Pero puede aumentar,
es el primero que lo está deseando.
Pero puede aumentar su lista, que el otro día estaba en el día que estaba jugando el Barça, lo dijo Elena. Dijo que si va Ansu, lleva 26. O sea, que Coque lleva 26.
Dijo que si llevaba 26, lo que iba a llevar era tíos de arriba.
Claro. O sea, que él tiene margen para llevar.
Caben los dos.
Pero que Ansu no tiene que ver con Asensio.
No, pero son jugadores de ataque, estamos hablando de jugadores de ataque.
Bueno, pero escúchame, que nos dejemos de llevar centrales, que no vale ninguno para nada, y que lleve delantero, coño.
Que nos la juguemos al ataque, ¿no?
Pues claro, pues dígame, ¿qué es lo que tiene usted bien? Porque lo mejor que tenemos nosotros, sin tener un Mbappé ni un Haaland, y eso ya lo sabemos, son estos tíos. Asensio es un futbolista único en lo suyo. Porque además hoy no has soltado la pierna, cuando sueltas la pierna tú mismo. Entonces yo, vamos, como no entonces estoy en la selección, pues son 47 millones de opiniones, pues como con toda la vida. Pero a mí es que me parece que no llevar a Asensio al Mundial es cómico.
Miguelito, ¿qué ha dicho de Valverde Ancelotti?
Bueno, ha dicho que en principio tiene un fuerte golpe en el muslo. Nos cuentan también que se ha marchado a Bernabéu cojeando y con un vendaje. Y mañana va a ser sometido a pruebas. Luego también... Muchos,
o sea, que Alemania fuera, ¿no? Alemania fuera.
Sí,
no,
fuera, yo creo que... Bueno, ha confirmado también que Benzema no va a viajar a Alemania. Sobre Valverde se le sigue preguntando por la apuesta. Dice que arriesgó, bromea, porque ya sabes que si mete 10 goles, pues gana la apuesta.
Lleva 7, ¿no? 7 lleva, ¿no?
Sí, lleva 6 en Liga. Es el pichichi en solitario
y uno en Champions. Y luego también se le ha llegado a preguntar a Ancelotti, que hasta ha sonreído ya, porque un grupo de aficionados le ha preguntado a un compañero, pues cantaban Valverde Balón de Oro. Dice, bueno, hay que esperar un poquito, ¿eh? De momento el Balón de Oro es para Benzema, pero bueno, a ver si la próxima temporada podemos meter alguno más, entre ellos a Valverde. Y luego, elogios al banquillo, dice que salen con hambre, que es una plantilla fácil de trabajar porque aceptan sus decisiones. Y luego Benzema. Hemos preguntado, porque esta temporada ya se lesionó en Glasgow. Se perdió un partido en Getafe por fatiga muscular. Ayer otro problema. Ha dicho, por cierto, que no va a jugar contra el Leipzig y que espera que esté el próximo fin de semana ya contra el Girona. Pero le hemos preguntado a Ancelotti si, pues al igual que le ha podido pasar a Modric, puede empezar a ser habitual a partir de ahora ver a Benzema entrar en alguna rotación.
Karim, es muy importante para nosotros. La salud de la plantilla es tan grande que han sido capaces de reemplazar a un jugador tan importante como Karim. Esto significa que Karim va a ser más importante en la segunda parte de la temporada.
Después del Mundial, casualmente.
Sí.
Hay Mundial, querido, hay Mundial.
Sí, eso es un condicionante del que siempre habla Ancelotti.
El último de su vida. Entonces, a la que tenga una mínima dolencia, no va a jugar.
Hombre, oye, que va a pensar, anda, que si no voy después de lo que me ha pasado, porque me duele un dedo.
O sea, que, este cansancio, si hoy la final de la Champions, juega.
Sí.
Ahora, oye, esto es muy normal.
Isco, ¿cómo ha sido el día de Isco en el Bernabéu, Miguel?
Bueno, pues ha sido titular, ha jugado de falso 9. Era uno de los jugadores que más entraba en contacto con el balón en los primeros minutos y yo creo que ha recibido el cariño del público, ¿no? Lo comentaba Melchor también en la retransmisión,
cuando
Sampaoli le sustituía en la segunda parte, pues ha recibido una fuerte ovación. Hombre, son 9 temporadas en el Real Madrid. Es cierto que el año pasado prácticamente, aunque se fueron Marcelo, Bale e Isco, casi todos los focos los acaparó Marcelo, pero Isco ha sido titular en 2 finales de Champions, se va con 5 Champions, aunque en la última no jugó un minuto, y es evidente que es un futbolista que ha hecho historia.
¿Qué te ha parecido el regreso de Isco al Bernabéu? Le está poniendo ahora ahí como con libertad total en el ataque, ¿no, Víctor?
Sí, claro, pero Isco es un futbolista para tener por delante de él jugadores a los que pueda surtir y abastecer de valores.
Si no hay 9, está liquidado. No
importa que él no juegue, no haya 9, pero claro, que haya por lo menos 2 tíos en banda que sean cuchillos para que él le pueda filtrar balones. Es que él era más adelantado, cuando cogía la pelota de espaldas, por mucho que se girase, nadie le doblaba. Y bueno, es que no, tampoco se le puede pedir a Isco más de lo que ha hecho hoy.
Brava, sin 9 no se puede ganar esto.
No, pero
luego después
con delanteros.
Lo que dice Víctor es verdad y hay que firmar debajo, como siempre. Pero tú coges la cosa abstracta del partido y dices: yo no puedes ganar un partido levantando la
puerta.
Sin
9, Tomás, no se puede ganar, salvo que se gane, que nosotros ganamos sin 9.
Pero escúchame, a ver, una vez desde 100.
Que sí, bueno, y porque eran buenísimos, o sea, era una cosa increíble.
Pero claro, el problema es que
nosotros teníamos un 9 acostado a la banda que se llamaba David Villa, ¿eh?
Claro. Claro, el problema es que los delanteros del Sevilla no le marcan un gol a nadie.
Es probable.
Entonces, ¿qué, ¿sabes lo que hace Sampaoli con Isco? Pues dice, tiene calidad, lo meto arriba, que esté tocando área, a ver si inventa algo, porque es que el Sevilla, en esta planificación absolutamente estrambótica de Monchi, no tiene extremos. Es que el Sevilla no tiene extremos, es que es un equipo hecho alrededor de ese equipo que quería Lopetegui, de Suso, Rakiti, Oliver Torres, Papu, que son todos iguales, no tiene extremo. Entonces, Sampaoli, y ante 3 delanteros que no le marcan a nadie, pues mete a Isco arriba para que pise área. Pero claro, eso es muy difícil, ¿no?
Un tipo en el Sevilla que se ha caído que yo pensaba que era Nesiri. De los buenos momentos, pero se ha caído como
varios, Navas, Rakitic, jugadores muy importantes
en Sevilla. En el Siri era un delantero respetabilísimo.
Totalmente. Y saca Rafa Mir y la primera que da la hecha para atrás, ¿no?
Y por cierto, Papu Gómez, que no sé si lo has visto, Corro, te ha mandado una entrada. La entrada que ha hecho Valverde. Yo no me he fijado en el partido.
Es de roja,
Es de roja clara, porque no es solo que le dé un rodillazo cuando ya ha pasado la pelota. Es que luego él le pisa el tobillo.
Está fuera, Papu está fuera.
Muy fea.
No tiene Miguelito nada en el tobillo Valverde, porque viendo repetida esta imagen que me ha enviado Guille, que está circulando, Uf, le mete un pisotón en el tobillo, que cuidado, ¿eh? O sea, puede ser muscular, lo pero que... abajo tiene que tener dolor, ¿eh?
Sí, lo que nos han dicho es eso, que en principio vendaje en el muslo, que luego ya también pueda tener
muslo,
en
el tobillo. Muslo, él se dolía del sí, rodillazo. Es, el
estaba estirando, estirando la pierna, le hemos visto incluso estirar la pierna, los últimos minutos bueno, casi no
si
se ha movido.
El rodillazo le ha producido alguna roturita de fibras. Porque lo que se dolía era del pedazo sí, rodillazo pero que la metió.
Ahí mucho. Tiene que tener un raspón seguro porque es que le ha metido todos los tacos en el tobillo. Cuando ve la jugada repetida es bestia, ¿eh?
Todos los que han salido han intervenido. Los del Madrid para bien y los del Sevilla para mal. ¿No?
Termino por donde empezó el partido. Es evidente que el Real Madrid tiene la capacidad de exhibir mucho músculo cuando llega el momento de los trofeos. Ha sido una imagen espectacular la de Modric y Benzema. Con Zidane exhibiendo el Balón de Oro en el Bernabéu.
Miguel, Casillas.
Y Casillas con el trofeo de Courtois. Ha sido espectacular eso.
Estas cosas lo hace muy bien el Real Madrid siempre. Ha sido una preparación increíble. Estaba ese arco de madera con el fondo negro, con las letras doradas de Karim Benzema, con Iker Casillas entregándole el premio de Yassin a Thibaut Courtois y luego Zinedine Zidane junto a Luka Modric, el último Balón de Oro del Real Madrid, entregándoselo a Karim. Bueno, pues imagínate, luego todas las gradas con esas pancartas doradas levantándose a la vez, ha sido un...
¿Qué hay diferencia? Hay que decir que el Madrid ha tenido muchos Balones de Oro, pero hay que diferenciar entre los que lo han conseguido con el Real Madrid y los que venían con el Balón de Oro debajo del brazo. O sea, Modric lo ha conseguido con el Madrid, Benzema lo ha conseguido con el Madrid, y luego otros
Cristiano,
sí, por supuesto, pero que hay otros...
Seis Balones de Oro en las últimas 10 temporadas.
Sí, pero te quiero decir que Figo llegó con el Balón de Oro debajo del brazo, ¿no? Y Kaká me parece que también llegó con el Balón de Oro debajo del brazo. O sea, que tiene más mérito para el madridismo que lo consiga gente que ha ganado ese Balón de Oro en una temporada entera con el Real Madrid.
Lo que tienes que sumar entre los cinco, la Champions que había y los Mundiales que había, entre los cinco.
Sí, sí, tremendo. O sea, es una foto... Y ha dicho Paco durante la transmisión que es cierto que si había alguna cosilla entre Zidane y Florentino por aquella carta que escribió Zidane en la despedida, pues ya el otro día en París quedó minimizado un poco y hoy, pues si le han pedido a Zidane, pues ahora ha dicho, pues voy para allá, ¿no? Que es en el club en el que ha ganado un montón de títulos.
El Madrid no puede estar, ni Zidane ni el Madrid pueden estar enfrentados, hombre.
No.
Zidane es gloria bendita.
Sí, el momento de la salida es dura para siempre es dura, pero luego las cosas o se arreglan o se terminan de arreglar. Bueno, pues os voy a dejar, si no tenéis nada más que decir. ¿Habéis visto a Haaland? ¿Habéis visto el primer gol
que con el pecho se ha quitado el portero y con el hombro se ha quitado el defensa?
Manolo, es Godzilla. Tú y yo que somos de la EGB, es como cuando jugaba octavo de EGB contra Kou. O sea, es lo mismo. O sea, Haaland es de Kou, pero repitiendo.
Con el central y te mete, que ha chocado. Un bicho también.
Y el penalti.
Bueno, le mete un zapatazo al penalti. Sí. Lleva 17 goles.
No se ha podido ni mover el portero.
Los cuatro últimos pichichis.
¿Cuánto puede promediar con 17 goles, Miguelito?
60 goles.
Creo que puede terminar la Premier entre 45 y 50 goles.
No, que creas. Digo que ¿cuánto puede promediar?
Pues no he hecho la regla de tres, pero vamos, que está
son
en promedio 60
goles.
Entre 55 y 60 goles.
60 goles. Digo que los cuatro últimos que han ganado, o sea, han sido el pichichi o el máximo goleador en la Premier, han marcado 23 goles, ¿no, Pedro? 23.
23,
o sea, está a 6. Los que le puede dejar Valverde para pasar a los cuatro últimos goleadores. Que creo que uno de ellos es Salah, ¿no? Estará Harry Kane. Sí. Bueno, a todos esos se los va a limpiar antes del Mundial. Antes del Mundial se los va a limpiar a todos. Es una
probable.
Cosa increíble, increíble.
Pero y luego
va a descansar en el Mundial. O sea, que imaginaos con qué hambre va a volver en enero.
Eso le va a perjudicar. Y repito lo que he dicho esta tarde. En marzo llegará seco.
Sí, por cierto.
Buenas noches.
La federación sigue trabajando porque creo que él nació en Torremolinos.
Imagen muy triste la de Varane en el Manchester United, que se ha ido lesionado creyendo que se puede perder el Mundial.
Lo que es un Mundial.
Sí, es un Mundial. Es el sueño de niño. El sueño de niño de un chaval es querer jugar un Mundial. Y hoy se lo puede haber perdido. Ha hecho Casemiro el gol del empate a uno con el Chelsea, que por cierto, Kepa está parando lo que no paraba hace tiempo.
Es el mejor de todos.
Miguelito, Kepa tampoco va al Mundial, ¿no?
A la sub-21.
No. Nada,
ya el otro día despidieron
los tres porteros están, dice Luis Enrique, que para él son los tres iguales, pero siempre juega el mismo.
Miguelito, Kepa acaba el contrato en el 25. Ya te he puesto en la pista.
¿Y en el 25 cuántos años tiene Courtois? 34, por ahí.
Bueno, son tres años más. Sí, sí. Te he puesto en la pista.
La jugada del remate de Casemiro, la estirada de Kepa, El balón ha entrado por esto que lleva en
el reloj. Es el mejor nuestro.
Ha sido tremenda, tremenda. Ha sido una parada espectacular que se ha ido al palo. Bueno, ha terminado en gol la jugada. Muy bien, pues nada, pues el martes...
Corro, me manda Urquiano la imagen que aquí en el campo. ¿Sí? La verdad es que estas jugadas cuesta verlas. Y ahora viendo la entrada de Papu en el 95 a Federal Verde, entiendo también el mensaje que me manda el Madrid. Imagino que Miguelito, si mira el móvil, tendrá también que hay bastante cabreo con la jugada, que dicen que es totalmente innecesaria. Con 3-1 en el marcador,
ha sacado amarilla, ¿eh?
La entrada tan a destiempo y tan a por Fede Valverde que ha hecho, o sea que hay malestar en el Madrid por esa acción y
le ha podido hacer muchísimo daño, ¿eh? Sí. Bueno, digo que el martes es en Alemania, Leipzig Real Madrid, hoy han empatado a 3, Augsburgo 3, Leipzig 3, perdía 3-0 el Leipzig, ha empatado en los 20 últimos minutos, ha hecho los 3 goles. Bueno, os dejo que...
El ataque en Leipzig, que tengo un mensaje del Madrid también, ¿sí? Es Atenea Esther Vinicius.
Sí. Bueno, Lama, un abrazo. Hola. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Miguel. Adiós, chao. Melchor.
Chao.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Guille. Adiós, Tomás. Hasta luego.
Chao, chao.
Adiós, Roberto. Gracias. Un abrazo. Víctor, un abrazo. Chao. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Hola.
Buenas noches. Está porque a las 12 debe empezar la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos, que es en Austin, en Texas. Pero hay una noticia que no sé si marca un poco esta calificación y también la carrera del domingo, que va a empezar a las 9 de la noche, Carlos.
Yo creo que es una noticia que trasciende a lo deportivo porque lo acaba de anunciar Red Bull. Ha fallecido Dietrich Mateschitz, que es el fundador de la bebida energética. Bueno, acordar la historia, a los 78 años, después de una larguísima enfermedad, y acordar la historia, que él, este austriaco que fue en un viaje de negocios y descubrió el secreto de los Red Bull, ¿no? Bueno, pues desde 2004 compran Jaguar, 6 títulos mundiales, y está claro que Red Bull va a intentar ganar esta carrera para dedicársela a un grandísimo aficionado a las carreras, no solo Red Bull, también otro equipo de Fórmula 1. En fin, una triste noticia, descanse en paz.
Bueno, pues sí, es una persona que ha cambiado un poco el mundo moderno, ¿no? Porque ¿quién no ha visto Red Bull, ¿no? Una lata de Red Bull, o ha probado Red Bull, que...
Un visionario, dueño además de varios equipos de fútbol, de un circuito de carreras...
Hay un montón de deportes de riesgo que están patrocinados por Red Bull, es un gran patrocinador del deporte de aventura, o sea que es una noticia triste para la gente de Red Bull. Bueno, Carlos, pues enseguida contamos a las 12 la calificación. Entre las 12 y la 1 vamos a estar pendientes de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, porque hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta, como cada sábado, Guillermo Vila. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y vamos a comenzar hoy mirando al cielo.
Están las sillas viajando.
Mira. Sillas que parecen barcas navegando calle abajo. Esa es la escena que hemos visto esta tarde en las calles de Cáceres. Toda Extremadura ha sufrido este sábado los efectos de la borrasca Beatriz, que ha traído mucha lluvia y mucho viento. Tanto viento que ha derribado incluso el reloj de la iglesia del municipio de Montijo, en Badajoz. Los vecinos no acababan de creerse lo sucedido. Y para este domingo esperamos rachas muy fuertes de viento de hasta 110 kilómetros por hora que se darán en el norte de la península. También habrá temporal marítimo en Galicia y lluvias en toda la mitad oeste. Y esta tarde, manifestación en Madrid para reivindicar la libertad del pueblo iraní. Cerca de 200 de personas han salido a las calles de Madrid secundando una convocatoria que tenía lugar en otras capitales del mundo. Hemos escuchado testimonios de mujeres iraníes, como esta chica, pidiendo libertad.
La comunidad iraní estamos aquí para apoyar especialmente a las generaciones de jóvenes iraníes que están siendo asesinados por nuestro gobierno. Estamos aquí para apoyarlos y para pedir libertad.
Y el precio de la luz sigue bajando. Este domingo se reduce un 30% hasta los 72 euros el megavatio hora. Será el precio más bajo desde agosto de 2021. De hecho, el tope al gas no se aplicará este domingo por cuarta vez desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, principalmente por las altas temperaturas de estos días que han reducido la demanda. Por eso los expertos piden prudencia. En COPE hoy hemos hablado con Mario Bernabé Bustos, experto en mercados eléctricos.
La tendencia yo no creo que siga, pero evidentemente mientras vengan temperaturas suaves y además haya borrascas con viento y lluvia, que eso hizo un poco esto, pues evidentemente bajará el consumo de gas. y entonces los inventarios estarán siempre llenos o muy llenos y no hará falta tanto gas.
La crisis energética, que es consecuencia, como sabes, aunque no solo, de la guerra de Ucrania. En el frente, por cierto, hoy Moscú ha seguido lanzando misiles contra infraestructuras energéticas de Kiev y de otras zonas occidentales del país. La otra imagen de este día nos la hemos encontrado en el arranque de la última jornada del Congreso del Partido Comunista Chino. Y es que nada más empezar, delante de las cámaras y ante el estupor de los presentes, unos bedeles han obligado al predecesor del presidente Xi Jinping, a Hu Jintao, a abandonar la sala. Se le ve protestar, pero no le valió de nada. La razón oficial es que se encontraba mal. Lo que ha parecido es que se trataba de una purga pública. Y noticia de esta tarde, el juez ha puesto en libertad a la mujer que robó un bebé el pasado jueves del hospital de Basurto en Bilbao.
¡Vale ya!
Bueno, pues rodeada de cámaras y tapada con una capucha, la acusada salía sobre las 8 de esta tarde de las dependencias policiales. Luego, su abogado ha explicado que la joven de 24 años ha pedido ingresar en un centro psiquiátrico.
Ha reconocido los hechos, se ha declarado, ha reconocido los hechos, ha pasado reconocimiento forense. Hemos solicitado el ingreso, tanto la familia como ella misma quería el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. Y veremos a ver qué es lo que se acuerda, ¿de acuerdo?
Bueno, y vamos a terminar, Corro, con algo que pasaba hace tan solo unos minutos en el Palacio de los Deportes, en Madrid. Y es que hoy se ha celebrado el concierto Cadena 100 por Ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El cartel lo inauguraba Ana Torroja y luego se han ido sumando a la fiesta de la música solidaria artistas como Ana Mena, Blas Cantó, Maldita Nerea o Fangoria, Alaska y Nacho Canut, que han puesto el broche final con este ¿Y a quién le importa?
Muy bien, está aquí Antonio Ruiz, que viene del concierto y me va a hacer la crónica.
Fenomenal, fenomenal, fantástico.
Un momento me va a hacer la crónica del concierto. Un abrazo, Guille.
Un abrazo, Corro, chao.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
E informa Deportes COPE y este tiempo de juego, Javier Baraja, entrenador del Ibiza, destituido. Ankela O'Gin informa Fouto, posibles sustitutos. Ha perdido hoy 1-2 con el Levante. Destituido Javier Baraja.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León. Y el desarrollo legislativo de la llamada Ley Trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude? ¿Protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno. Entonces,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.992. 64992, serie 53053.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
A Carlos Miquel ya aquí con todo su aparataje para contarles la calificación del Gran Premio de Estados Unidos. Acaba de comenzar la Q, ¿no?
Sí, acaba de comenzar. Más de 100.000 espectadores, ambientazo, porque después de esta calificación, que es tan tarde, es a las 5 hora local, va a haber un concierto de Ed Sheeran. Entonces todo el mundo ya va.
He visto también a Brad Pitt.
Y Brad Pitt está siendo la atracción del fin de semana, porque va a hacer una película sobre la Fórmula 1, en la que en vez de hacer de jefe de equipo, que es lo que le corresponde por edad, va a hacer de piloto. Y van a estar involucrados todos los equipos de Fórmula 1 y se va a rodar durante el Mundial de Fórmula 1. La segunda mitad del año que viene se van a estar rodando imágenes reales de los grandes premios que van a emplear en la película. Quieren hacer el Top Gun de carreras de coches.
El Top Gun de carrera de coches.
Sí.
Tremendo. Con Brad Pitt, eso es éxito asegurado. Hay mucho.
Y el productor es Jerry Bruckheimer, que es el de todas las producciones de acción de los 80-90. Exactamente.
Espera, Antonio, que ábrete ahí el.
Grijander. Mítico Bruckheimer de todas las películas.
Déjame un momento, voy a una cosa seria. Saludo al presidente del Levante, Kiko Catalán, que acaba de ganar en Ibiza. Hemos contado que han destituido a Javier Baraja y que, como informa Fouto, suena Anquela y Jin, con más opciones parece que para Anquela. Presidente, Kiko, ¿cómo está?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Me alegro mucho de saludarle, que hace mucho tiempo que no tengo la oportunidad de hablar con usted. Cuando era fácil hablar antes con la gente, que se podía hablar, pues se podía hablar con todo el mundo. Y hablamos al presidente de Levante, lo digo en broma, ¿eh? Hablamos al presidente de Levante y se ponía amablemente. Que enhorabuena por la victoria, ¿eh? Que se colocan sextos y que sé que es muy importante para ustedes.
Sí, la verdad es que ha sido un inicio fácil y esas tres victorias consecutivas nos dan un aire necesario para coger confianza y afrontar lo mucho que queda mundo. Ya antes éramos tan malos y ahora ganando tres partidos vamos a subir dentro de dos semanas. O sea que con humildad a seguir y a seguir trabajando y a prepararnos de cara al Sporting del lunes.
Era el debut de Calleja en el banquillo después de que hubiera estado Felipe Miñambre. Presidente, ¿le puedo pedir un favor? ¿Tiene el teléfono? ¿La voz está hablando con iPhone o...?
Estoy hablando con iPhone, sí, con iPods.
Con iPod, perdón. Si se puede poner el teléfono es que nos va a llegar mejor el sonido. Y le quiero hacer dos o tres preguntas importantes y seguro para que la gente se entere mejor. Bueno, habrán visto hoy en los partidos que transmitía Movistar de primera y de segunda división que al lado del marcador aparecía... Ley del deporte para todos. Venimos contando desde la semana pasada que hubo una reunión muy importante de la Comisión Delegada de la Liga el lunes con el Gobierno porque está a punto de aprobarse o por lo menos de aprobarse el escrito de la Ley del Deporte y hay cosas que a la mayoría de los clubes de primera y de segunda del fútbol profesional no les gustan nada. Están preocupados realmente. ¿Qué ha pasado desde la reunión del lunes al miércoles jueves que decidieron convocar una asamblea para el próximo jueves para tomar decisiones importantes? ¿Qué ha pasado ahí? Porque salieron contentos, ¿no, presidente?
A A ver, ¿qué ha pasado? Pues que no tenemos respuestas reales, ¿no?, a la situación. Yo creo que la reunión del lunes fue una reunión importante, interesante, necesaria. Creo que el ministro se dio cuenta de que la Liga no es un ente solo, ¿verdad?, y que no es una institución sola, no, sino es la organización de un grupo de clubes, de 42 clubes, y vio en primera persona la unidad que hay en 39 clubes que reivindican que la ley o que el proyecto de ley no moleste a algo que está funcionando bien. Y al final entendimos que era necesario, creo que fue satisfactoria la reunión. ¿Y qué pasa? Pues que no vemos avances. Y al no ver avances, pues tenemos que volver a reunirnos, tenemos que volver a hablar, tenemos que volver a trasladar al gobierno nuestra reivindicación, porque entendemos que es que algo que está funcionando bien está recibiendo un ataque frontal que nos perjudica gravemente a muy corto plazo y, por supuesto, a proyectos de futuro.
Los tres equipos que no están con el resto son...
Bueno, yo sé los que están.
Bueno, yo digo, los digo entonces yo, y usted, si no me dice lo contrario, son esos. Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, ¿no? Son los tres que no están.
Todo parece que ellos, bueno, no han mostrado un interés, una apuesta por estas reivindicaciones. No hemos tenido un respaldo por su parte y sí por el resto de clubes. A partir de ahí creo que somos más del 95% que estamos unidos, que reivindicamos algo que está funcionando. Si no reivindicamos nada nuevo, no pedimos que se incluya en la ley algo, no pedimos nada, pedimos lo único que lo que está funcionando se respete, que nuestros derechos comerciales de la propia competición se respeten, que algo que está funcionando como el informe vinculante, cuando la posible federación de turno, digo de turno porque puede ser de fútbol, de baloncesto, de balonmano, quiera cambiar, modificar estatutariamente o cualquier reglamento que pueda afectar al deporte profesional, pues que eso que no se elimine, porque está funcionando muy bien. Que todo aquello que está funcionando a efectos de liga en la comercialización de nuestros derechos, que nos está haciendo ser más competitivos, cada vez mucho más competitivos que nuestra competencia a nivel europeo, que beneficia a todos los clubes de la liga, a los grandes, a los menos grandes y a los pequeños como el Levante, pues que no se toque. Por tanto, yo creo que estamos pidiendo algo lógico, algo coherente, algo justo, y pedimos que nos dejen como estamos, ¿no? Y que esa inseguridad jurídica que está generándose en estos momentos, esa inseguridad que se está generando sobre el nuevo modelo hacia donde quiere ir la liga en un futuro, pues que no tenga un apoyo de un proyecto de ley que entendemos innecesario.
Lo ha marcado usted ahí en esta respuesta. Bueno, digo que Kiko Catalá, aparte de ser presidente del Levante, es vicepresidente de la liga. Digo que son... corre peligro el CVC, que es importantísimo para los clubes. Esto que acaba de decir de que no quieren que, por ejemplo, en el fútbol, la Federación Española de Fútbol pueda tener decisiones o tomar decisiones importantes en la liga. Y luego la Superliga, que es otro tema que llama mucho la atención y que creen que con esta ley del deporte, con la que se presenta, podría no pasar nada si un equipo decide irse a la Superliga. Le pregunto, tengo dos preguntas. Bueno, primero, esta semana, antes del jueves, ¿hay algún día importante antes de que llegue el jueves? O sea, ¿la ley pasa por algún trámite importante esta semana?
Sí, el martes yo creo que es un día clave donde se pueden defender enmiendas, hay comisión y creo que antes del martes yo creo que el gobierno puede actuar, ¿no? Y debería actuar, si no, pues seguiríamos en esta pelea. Evidentemente pues quedan otras vías, pero yo creo que el martes es un día clave donde si el gobierno quiere respaldar a la mayoría, quiere respaldar el deseo de todos, quiere respaldar ese proyecto de presente y de futuro que es al final marca España, que es al final algo de éxito y que en ese proyecto de ley en su introducción ponen de manifiesto, creo que antes del martes estamos hablando de momentos claves. Evidentemente, si el martes no pasara nada, aún tendríamos opción y el gobierno seguiría teniendo opción de respaldar las reivindicaciones de los 39 clubes que estamos manifestando, evidentemente. Pero creo que cuanto antes se solucione esto, creo que va a ser mejor para todos. Creo que cualquier escenario de inestabilidad perjudica a todos. Perjudica a los clubes, perjudica a la liga y perjudica también al gobierno y al CSD, claro que sí.
Presidente, si el martes no se toca la ley del deporte y sigue habiendo cosas que a ustedes no les gustan, el jueves plantean un paro patronal para la jornada del fin de semana?
A ver, desconozco qué decisiones podamos tomar el jueves en asamblea. Tenemos el miércoles por la tarde comisión delegada, tenemos el martes por la mañana asamblea. Evidentemente nosotros queremos construir desde el diálogo, queremos construir desde la negociación, porque entendemos que lo que reivindicamos es justo, es necesario para el bien del fútbol profesional español.
Pero no es una opción descartable, porque de esto se está hablando.
No, yo no voy a descartar ninguna opción. No soy quien para decir si ocurre algo va a pasar esto. No soy quien, pero es evidente que no descartamos cualquier medida. Por supuesto que no descartamos cualquier medida, pero sí queremos apurar todas las medidas del diálogo y de la negociación. Y si aún así no conseguimos aquello que entendemos que es necesario en pro de este modelo, pues bueno, si nos toca tomar decisiones drásticas, las vamos a tomar, lógicamente, porque entendemos que el ataque es un ataque frontal, algo que funciona, algo que nos está enriqueciendo a todos, algo que está generando riqueza a este país, algo que está ayudando al deporte español, que no es el fútbol profesional. Por tanto, creo que...
¿Podría ser paro indefinido o sería un aviso de paramos esta jornada y ya veremos? ¿Podría ser paro indefinido o no?
Yo creo que tenemos que intentar por todos los medios no llegar a situaciones drásticas.
Vale. Y una más, presidente. Yo he leído, como lo habrá leído usted, que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tiene mucho que ver en esta ley. Eso es lo que se lee, ¿no? Que Florentino Pérez ha sido capaz de convencer a gente del Partido Popular y del Partido Socialista para que en la ley exista la posibilidad que un club pueda jugar la Superliga. ¿Le consta a la Liga esto?
A ver, nos consta que han podido haber conversaciones de unos y de otros y que hay 39 clubes que vamos de la mano, que defendemos unos mismos intereses, y luego hay tres clubes que conozcamos nosotros que no defienden esos mismos intereses y que lógicamente pues han tenido, tienen y seguirán teniendo sus gestiones, sus reuniones con el gobierno, con la oposición, para que de alguna forma pues se pueda contemplar aquello que ellos entienden que es necesario. La gran diferencia que hay es que lo que entienden ellos que es necesario para tres clubes no es lo mejor para el fútbol profesional español. Por tanto, no entendemos que no, son mensajes que no son solidarios, que no son justos, que no son coherentes y que no buscan el bien común.
Presidente, a esta asamblea va el Barça, el Athletic Bilbao y el Real Madrid, ¿no? A estas asambleas, ¿no?
También, por supuesto, somos todos miembros. Aunque pensemos diferente, todos sí. Estaremos representados ahí. Bueno, entiendo que estaremos todos representados ahí.
Y ellos han expresado, le han dicho a ustedes, ¿no? Es que nosotros creemos que estas tres cosas están bien puestas en la ley del deporte.
No, lo que sabemos es que hay 39 clubes que vamos de la mano y hay tres que no se están posicionando, por lo menos con nosotros, de ninguna forma, ¿no? Y entendemos que cuando el gobierno y la oposición adoptan medidas, toman decisiones que van contrarios a los 39 clubes, es porque alguien estará haciendo algo que perjudica al beneficio de todos.
Que no le pone nombre, ¿no?
Digo, creo que no es bonito poner nombres a esas situaciones.
Vale. Presidente del Levante, vicepresidente de la Liga. Es evidente que es un tema para el aficionado difícil de masticar, porque no es fácil masticar este tema, pero es trascendente, porque dependiendo de lo que pase el martes, puede pasar el jueves que la Liga decida parar el fútbol el fin de semana. Así que va a ser gran tema de conversación durante la semana. Le agradezco mucho la conversación. Hasta la próxima para hablar de otros temas más divertidos, ¿no?
Bueno, a ver, esto
es muy importante.
Como se quiera mirar,
muy importante.
Es triste pensar que a estas alturas, después del ejemplo que está dando el fútbol profesional español, del modelo establecido, del modelo de éxito, que a estas alturas estemos poniendo en duda si el proyecto de ley, en vez de respaldar a lo que funciona, respalda a los que no quieren que funcione.
Presidente, un abrazo, gracias, buen viaje.
Gracias.
Hasta luego. Kiko Catalán, presidente del Levante, vicepresidente de la Liga. Atención a este tema, va a ser trascendente. El martes, si no hay modificaciones en la ley del deporte, el jueves puede haber anuncio de paro de fin de semana.
el entrenador Valverde, que estuvo en el Barça, y el entrenador Valverde en general, a mí me parece un trozo de entrenador espectacular. Sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable. Me parece un ejemplo. Para mí es una persona extraordinaria y que hizo un trabajo aquí en el Barcelona excelente. De puertas para adentro, o para los profesionales del fútbol, es esto. Luego ya lo otro, las opiniones ya no... Ahí ya no entro.
Lo que tengo ganas es lo que sí tengo ánimos de ganar. No porque tenga ningún tipo de revancha, pero sí porque queremos 3 puntos. Ya sé que es difícil, pero por lo demás, un partido más complicado, obviamente. Luego sí, es verdad que vas a un sitio donde has estado y conoces a gente que me ayudó cuando estuve allí. Y pues les saludaré y ya está. Y luego intentar ganarles, como siempre.
A las 9 de la noche, Barça-Athletic de Bilbao. Un partidazo. Valverde vuelve a casa. Ganó 2 ligas y una copa con el Barcelona. Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Álvaro Rubio, Bilbao. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, Valverde, del que discutimos mucho en su estancia. Había gente aquí que no le podía ni ver, como Dani, entre comillas, Dani Senabre. Gente que le quería ver mucho, como Emilio Pérez de Rozas. Pero el caso es que Valverde vuelve a casa en un partido en una situación comprometida para el Barça, que en 3 días luego tiene, pues sí, mirar a lo que ocurre en Milán con el Inter Victoria Pilsen y luego a ver qué pasa con lo suyo con el Bayern de Múnich, ¿no?
Sí, es lo, de hecho, lo que más preocupa en la directiva es qué pasará en el Camp Nou, porque claro, como antes ya se sabrá, antes de empezar ese Barça-Bayern, ya se sabrá qué ha sucedido y ya se sabrá el futuro del Barça en la Champions y si cae a Europa League ya matemáticamente. Lo que preocupa es esa entrada al Camp Nou, porque incluso el jueves pasado habían 70.000 personas en el Camp Nou, a pesar de ser un día laborable. Por lo que respecta al partido de mañana, ha avisado Xavi Hernández, habrá rotaciones, pero no rotaciones pensando en el Bayern, sino que dice que los jugadores tienen fatiga, Frenkie de Jong mismo acabó el otro día con sobrecarga en el gemelo, y que habrá cambios, que él no tiene titulares o suplentes y que hará cambios en el 11 y que por lo tanto esperemos una alineación diferente. Es verdad que no recupera a ningún jugador, siguen lesionados Christensen, Araujo y Memphis Depay, pero veremos esos cambios en defensa. Se intuye que Valde volvería a ser titular, Busquets volvería a ser titular en su posición, que lo ocupó Frenkie de Jong contra el Villarreal, y seguramente veremos a Dembélé o Rafinha, o incluso a los dos, volviendo al once inicial.
Y en el Athletic de Bilbao, que viene de empatar con el Getafe a 2, ¿qué noticias tiene, Álvaro?
Pues mira, esta semana ha sido noticia que han salido el director general y el presidente hablando de la mala situación económica, que ha sonado un poquito alarmismo porque el miércoles es la primera asamblea de este presidente, pero al final lo deportivo lo tapa todo. Un arranque maravilloso de competición y un octubre que comienza a poner al Athletic quizá en su sitio de la regularidad. No ha ganado en este mes de octubre, empató en Sevilla, perdió frente al Atlético de Madrid, empató con el Getafe, le toca al Barça y acaba con el Villarreal, un mes que dijo Valverde iba a ser el de la prueba del algodón. Tiene a toda la plantilla a su disposición, por completo, ha tenido que hacer 2 descartes, esta vez se han quedado en Bilbao Villalibre y Ander Kappa, que desde que renovó, fichó, como lo queramos llamar en verano, ha jugado 2-3 minutitos un día, y Valverde mañana yo creo que va a ir con todo. El Barça, Corro, no gana en Barcelona desde la temporada 2001-2002.
El Atleti de Bilbao, ¿no?
Perdón. El Atleti no gana en Barcelona, eso, desde la temporada 2001-2002. No había nacido Nico Williams.
¿Qué dices, para Pedro?
Es el mismo caso que el Sevilla.
Lo mismo así le pasa al Atlético en Barcelona que al Sevilla en Madrid. No, ¿no?
Con el Barcelona, con el Atlético Madrid, con el Atlético.
¿Cómo recibe mañana a Valverde, tú crees, Víctor, la gente cuando digan el entrenador del Atleti del Bilbao, Ernesto Valverde?
Bien, después de las palabras también hoy de Xavi, al final se le considera un señor, lo decía hoy Xavi Hernández, su imagen es intachable. Es verdad que hay gente que no le gustaba su juego, pero al final la última liga que se ha ganado ha sido con él. Es verdad que el último liderato también fue con él y al final se le guarda ese cariño como señor, como un entrenador que nunca creó ningún problema. A alguno no le gustará el juego, pero no habrá pitada masiva
hacia Ernesto Valverde. A mí me parecía, lo defendía aquí toda la noche, me parecía un extraordinario entrenador, pero bueno, tuvo ahí la mala suerte de que venía de una época muy dorada el Barcelona y parecía todo poco. El Bayern ha ganado 2-0 en casa del Hoffenheim, el Inter ha ganado 4-3 en Florencia, que ese es otro. Vamos a dar el partido, el próximo miércoles, 7:15, porque es más importante casi, Pedro, que el Barça-Bayern de Múnich, el Inter-Victoria Pilsen.
Uno depende de otro. ¿Sabes, por cierto, cuántos partidos perdió Valverde Copa Europa con el Barça?
¿Cuántos?
Dos,
pero uno...
No, los dos. Fueron un desastre.
Un desastre, sí.
Pero que fueron 2 de 28. Es que Xavi ha perdido 3 de 6.
Sí, total. Víctor Navarro, Álvaro Rubio, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
acaba de terminar la Q1, ¿cómo lo ha hecho Carlos Miquel?
Pues está primero Carlos Sainz, esa es la buena noticia. Le ha endosado casi medio segundo con una vuelta absolutamente magistral a Charles Leclerc. Tercero Verstappen, cuarto Hamilton, y también ha pasado sin problemas, sin tener que recurrir al segundo juego de neumáticos blandos. Séptimo Fernando Alonso, el que está eliminado es su compañero en Alpine, Esteban Ocon. Te recuerdo, Alonso penaliza 5 posiciones por cambio de motor, y yo creo que si hace una calificación buena podrá salir incluso delante de su compañero, incluso con la penalización.
Vamos a ver cómo va la Q2. Mañana 4:15, Atlético de Madrid-Betis, este Simeone.
Nosotros no nos asemejamos seguramente en nada, porque el Madrid logra ganar continuamente. Nosotros obviamente hacemos un esfuerzo continuo año tras año para acercarnos al Barcelona y al Real Madrid en nuestra liga, que son los mejores casi todos los años. Y desde nuestro espíritu y desde nuestra búsqueda, con nuestras armas, intentamos hacer lo que creemos que nos acerca más a competir contra ellos.
Y este es Pellegrini hablando de una de las jugadas de la pasada jornada, la expulsión de Canales.
Hay un reglamento que es claro, hay un árbitro que tiene la autoridad de expulsar, yo uso su autoridad y lo expulsó. Después los motivos, la verdad que a mí no lo encuentro de mayor trascendencia. Lo importante, y desgraciadamente lo contamos con Sergio para el partido de mañana, así que después están lo que me dijo, lo que no me dijo. Pues personalmente, como digo, no le doy mayor trascendencia, la expulsión está hecha y el partido está suspendido, y Sergio está un partido suspendido.
Saludo a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola,
buenas
hola,
noches. Buenas Sevilla, noches. Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pues mañana hay todo un Atlético de Madrid-Betis, que es un partidazo, es uno de los partidos con mejor cartel del fin de semana. Ahí ha estado Simeone diciendo, no nos parecemos al Madrid porque no ganamos tanto. La que habéis liado entre Lama y tú habéis liado uno.
Preguntarle, porque yo le pregunté en el origen por qué le parecía.
Vaya debate habéis colado.
Que el Madrid cuando colado, juega cholista es un partido inteligente. Habéis colado un debate. Pero ha estado muy correcto Simeone, ¿eh? En la misma línea
como
que Ancelotti.
Todos.
Ancelotti es un señor. Sí. Ancelotti respondió, cuando le dijeron que le parece que se diga que el Madrid es cholista, respondió con una clase tremenda. A él no le ha molestado nada, a muchos aficionados del Madrid sí, le ha molestado que se comparara, tampoco se comparaba en su totalidad, sino que hay trajes que le pone Ancelotti que son claramente cholistas, ¿no?
Sí, pero, he oído un momento cholista también.
Claro, sí, pero sí. Bueno, pero eso se lo dice.
¿No sabes cómo cuando el Madrid juega de otra manera, que no es un poco bloque bajo con jardín, como dice Lama, que cuando, por ejemplo, el otro día en el gol este de estoy mirando a Carlos Miquel porque Carlos Miquel también dice algunas cosas, que sí. el gol de Álava que se lo anularon, la gente, joder, qué gol más cholista.
Sí. Bueno, los goles no son cholistas son la manera de sí. afrontar un
vale.
partido, ¿no?
Bueno, para mañana, ¿qué
cuenta? Bueno, buena noticia, buenísima noticia, Oblak ya está con el equipo, me cuentan que esta mañana ha superado la prueba con mucha suficiencia, no solo porque su hombro ya carbura totalmente, no tiene ningún problema, esto nos invita a pensar que mañana va a formar parte del once, porque si no, no entiendo por qué lo llevaría el Cholo Simeone. Las bajas son las ya conocidas de Coque, Llorente y Lemar, pero también va a incluir en la convocatoria por primera vez Felipe, el brasileño que lleva varias semanas sin jugar. Y el once que parece va a ser el de mañana, el que ha aprobado en el día de hoy, incluye a Oblak si juega, si no sería Gerbich, a Molina, Savic, Jiménez y Reinildo, con Dobbia, Bissell por delante, Correa en lugar de Depol en la banda derecha, con Saúl en la izquierda, Griezmann y Morata en la punta del...
¿Cómo va Coque? Que me preocupa ese tema.
Coque tiene unas ganas tremendas de volver pronto.
Sí, pero ¿cómo va?
Claro, acaba de empezar la
rehabilitación. Sí. Pero ¿cómo va? Eso hay que preguntarlo otro día.
Bueno, eso,
¿Cómo va Coque?
Yo creo que va a llegar. Fíjate que Llorente... ¿Sí? Para el Mundial, seguro. Vamos, seguro. Yo, si le espera a Luis Enrique, si tiene el detalle Luis Enrique.
Yo creo que sí, ¿no?
De esperarle porque va a estar ahí. Y yo creo que va a llegar. Y Llorente ha acelerado también su recuperación y muy pronto.
Sí, Llorente, yo creo que
lo vamos
que sí,
a tener.
Escalera, el Betis. Bueno, al margen de este capítulo de Canales, que el día que se crucen Mateu y Canales se van a tener que decir alguna cosa. Mateu debería decir alguna cosa a Canales.
Sí.
O es mentira lo que has dicho, o lo siento mucho, ¿no?
Se tendrán que cruzar, imagino. Estamos
algún día, seguro, sí.
Estamos prácticamente al comienzo. Quedan muchas jornadas y algún día, pues no sé si se volverán a cruzar, pero. Es una baja importante para el Betis de cara a mañana. Es cierto que recupera Fekir, ha metido Pellegrini a Nabil Fekir en la convocatoria, que vuelve tras lesión. No sabemos si para ser titular o para jugar seguro que algunos minutos. Y en el partido de mañana veremos a futbolistas que, por ejemplo, no vimos de inicio en Cádiz, ¿no? Un partido que la verdad que no estuvo bien el Betis. El caso de Alex Moreno, el caso de Borja Iglesias, el caso de Luis Felipe... que volverá al centro de la zaga. Veremos un once quizás más titular, más reconocible, y como nos tiene acostumbrados Manuel Pellegrini, volveremos a ver muchos cambios en el once inicial del Betis.
El otro día regular, ¿eh? El partido con el Valladolid regular, ¿no?
Sí, del Cádiz, en Cádiz
estuvo... Del Cádiz.
Estuvo el Betis, la verdad que poco reconocible, ¿no? El Cádiz tuvo bastantes ocasiones, el Betis tuvo alguna, un cabezazo de Joaquín, pero no se le vio al Betis cómodo en el terreno de juego, ni muchísimo menos, y a ver si puede pues volver a ganar en casa ante el Atlético de Madrid, un partido bastante complicado, pero por lo menos recuperar sensaciones.
A ver si sale buen partido. Escalera, un abrazo.
La versión atlética fuera de casa, si no me corrige Pedro, es todo victoria menos un empate.
Sí, y el Betis todo lo contrario.
Todo lo contrario que en casa, o sea que mañana la gente del Atlético de Madrid se aferra a la buena
racha. ¿La quiniela que pondrías tú, Antonio, con esos datos?
Hombre, yo pondría con esos datos, pondría un 2 y una X, a lo mejor X2, pero un 2 pondría porque...
El Betis ha ganado todos los partidos en casa.
El Betis es un equipo
que... Es cierto que el primer toro que tiene es el Atlético de Madrid.
Claro, es un equipo que deja jugar y que al Atlético de Madrid esos equipos le vienen bien.
¿Qué tal ha estado el concierto de Cadena 100?
Enorme, enorme una vez más, Cadena 100 y esta casa, la Cadena COPE, bueno, ha hecho un éxito tremendo con ese Por Ellas, ¿no? Que es para todas.
¿Quién te ha gustado más?
Bueno, yo iba con mi hija, que no ha reconocido a muchos porque no son de... Por ejemplo, Ana Torroja, que para mí es ídola.
Sí, sí.
Mi hija, son generaciones diferentes. 16 años, ¿sí? No sabía exactamente. Me ha gustado Ana Torroja.
Ana Mena le habrá gustado.
Ana Mena, me ha gustado.
No, y a tu hija también, claro.
También, Fangoria, Alaska, bueno, gente que nos identificamos, ¿no, Miquel?
A mí son gente que me pilla bien cerca. Yo era más niño que tú, un poquito más niño, pero me pilla bien.
Voy preguntando ahora.
Nota grande.
Escúchame, escuchemos estas cosas, estos comerciales, venga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Vamos a poner el foco en este tema, en la inflación, por qué se produce, se puede controlar, hasta cuándo va a subir todo. Vamos
que el nivel de incertidumbre es absolutamente extraordinario.
En España, la inflación cerraba septiembre con el 8,9%, una pasada. Sofía es propietaria de una tienda de ropa en Madrid y les ha subido todo, pero no pueden repercutir en el cliente.
Tirando de ahorros y dando gracias a nuestras clientas fieles. Que sí.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Uy! ¿Cuántos yogures tienen en Aldi?
Claro, para todos los gustos.
Como el yogur natural de nuestra marca Milsani a solo 1,09 el pack de 8. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Damos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye a nuestra salud mental?
Cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad...
Cada vez duran menos los dispositivos, ya no solo los teléfonos, también los ordenadores, los portátiles, como lo parece a mí.
La obsolescencia, ¿no?
Exacto. En líneas generales, ¿estamos siendo justos con los mayores?
No se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Penalti clarísimo sobre Samulino. Edinson Cavani. Golpe a Cavani. Gol, 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 gol. Penalti a favor del Mallorca. Lo va a intentar Vedran Muriqi. Mamardashvili bajo palos. Chuta Muriqi. Gol, 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 del goleador kosovar Muriqi. Kangin, Kangin recorta, Kangin dentro del área, chuta Kangin. Gol, 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 golazo, golazo, pide perdón Kangin, el surcoreano que marca en Mestalla, Valencia 1, Mallorca 2.
Cuña de la misma madera, Rafa Villarejo, hola Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Pues era un partido para meterse ahí, cerca de Europa, ¿no? Para el Valencia, y se ha encontrado con una derrota.
Era una semana, venía de Pamplona, recuerdas, y se enfrentaba una semana con Elche, Sevilla y Mallorca, en la que la gente, el valencianismo, también en el vestuario, se habían puesto a pensar a lo grande. Pero es cierto que cierra esta semana con dos empates y una derrota, la de hoy, se ha llevado un palo tremendo. Es cierto que ha hecho buenos partidos en estos tres encuentros el Valencia, sobre todo buenas primeras partes, pero algo le pasa al equipo, dice Gattuso que no es una cuestión de físico, que desconectan las segundas partes, y hoy también le ha pasado lo mismo. Hoy ha dicho Gattuso, y se lo achaca el entrenador italiano a culpa suya absolutamente por un cambio de sistema, ha cambiado al 4-4-2 cuando él juega y sale siempre con el 4-3-3, poner dos delanteros dice que ha penalizado a su equipo, e insisto que el propio Gattuso ha levantado la mano y ha dicho mea culpa, la culpa es mía, el error es mío por el cambio de sistema que ha propiciado que el Mallorca se haya sentido más a gusto en el terreno de juego. Es curioso porque minutos antes, en la misma silla y en la sala de prensa, Aguirre había dicho que el cambio de sistema de los tres centrales de jugar con cinco atrás al 4-4-2 había provocado precisamente a su Mallorca jugar mejor y dar opción para ganar finalmente ese partido. Un Mallorca que, por cierto, también había juntado en la misma semana los Pirineos y los Alpes, Sevilla, Real Sociedad y Valencia. Y bueno, venía de dos derrotas en los dos primeros encuentros, pero hoy se lleva un auténtico alegrón aquí en Mestalla.
15 puntos tiene el Valencia, 12 tiene el Mallorca. Como dice Rafa, ha dicho Gattuso, me he equivocado, he fallado yo, y ha asumido la culpa de la derrota. Un abrazo, Rafa.
Buenas noches.
Hasta luego.
Uy, balón largo para Sergio León en la carrera con Robin Lenormand. ¡Sergio León, qué golazo!
Mira. Cortado el cero esto, ¿eh?
De Sergio León, pelotazo largo buscando el espacio, la galopada de León. Mete un zurriagazo, pega en el palo zurdo y para adentro. Marca el Valladolid. Valladolid 1, Real Sociedad 0.
Rompe su racha la Real, que lleva 8 partidos ganados. Semana fantástica para el Valladolid. Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Semana fantástica, para el Valladolid.
Sí, la verdad es que podía haber sido mejor. Nacía mal la semana con aquella derrota en Cornellá prácticamente en el tramo final, pero luego 4-1 al Celta y 1-0 a la Real Sociedad.
Semana es de lunes a domingo, el otro ya no vale. O sea,
entonces la semana ha salido redonda. Sí. Miércoles 3 puntos. Sábado 3 puntos y ahora a pensar en Osasuna el próximo fin de semana, pero con un colchón que te permite descansar muy bien durante las próximas jornadas. Ha sido un partido que ha tenido prácticamente de todo. Dos equipos que han interpretado a la perfección su papel, conscientes uno de sus virtudes, la Real, que no ha podido aprovechar el 74% de posesión que ha tenido en el encuentro, y otro consciente de sus limitaciones, el Real Valladolid, que no ha hecho nada que no estuviera capacitado para hacer en el día de hoy. Ese gol de Sergio León que escuchábamos en la voz de Germán ha sido el primero y el único que ha valido, porque ha habido cuatro, que nadie se olvide que hoy se han anulado otros tres goles en Zorrilla, los tres además por intervención VAR, dos por falta previa en el inicio de la jugada, ya no sabemos hasta cuándo se va a rebobinar una jugada para encontrar una posible infracción, y otra por fuera de juego prácticamente en el tramo final del partido, lo que hubiera supuesto el empate para la Real Sociedad.
¿Qué te han parecido, todas... Pedro, los goles anulados? ¿Se pasó por primera vez el otro día en el partido Real Madrid-Elche?
Bueno, hoy no ha pasado porque la del Madrid-Elche fueron al mismo equipo.
Hoy
han sido 2-1.
Pero 3-3 goles anulados.
Sí, tres goles
anulados.
Este
de echar para atrás, ese que te ha parecido, el de la Real
Sociedad. No, eso es una chufla.
Una
chufla tremenda a la que hemos llegado con estos chicos que están, bueno, pues eso, convirtiendo el fútbol en otro deporte. Ya
bueno,
está, sin más.
Bueno, el Valladolid muy bien, ¿eh? El Valladolid se escapa de los puestos de descenso, 6 por encima, tiene 14, la Real está arriba con 22. Amón, un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
Y mañana, mucho más.
Lo que estamos es muy contentos. Siempre os digo.
Esta mañana el Rayo Vallecano le ha metido 5 goles al Cádiz, 5-1. El Rayo de Iraola se ha dado un festín.
¿Qué pasa? Se va el árbitro, ve la pantalla, un posible penalti a favor del Rayo.
Y últimamente
lo está revisando el VAR.
Y la tarjeta
lleva la tarjeta roja en la mano.
Sí.
No, roja, a la calle.
Sí, sí.
Ahí se ha pasado. Sí. Para mí.
Bueno, va a venir el penalti a favor del Rayo. Isi Palazón detrás de la pelota. Isi. Gol, 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 gol de Isi. Con 8 iba el córner a favor del Rayo. La pone Unai Camello. Gol de Leyen.
Les ha salido bien todas.
¡Doblete de Leyen! Gol, 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 gol del Rayo. El quinto del Rayo. Doblete de Leyen. Rayo 5, Cádiz 1.
Se quedó con 9 el Cádiz por la fusión de Carcelén y de Alcaraz. También expulsaron a Enteca en el Rayo Vallecano. Han marcado Isi, Álvaro García. 2 Leyen, 2 de falta. Otro camello, y el gol del Cádiz ha sido de Valio en propia puerta. El Rayo Vallecano, que ahora mismo descansa tranquilamente en la zona media. El Cádiz, que está en la zona de descenso. Y para mañana, 3 partidos. Empezamos con el de las 2 de la tarde, que es un Español Elche que tiene estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. La receta es clara para el Español. Ganar para no meterse en una crisis galopante de resultados y de ambiente. Perdió feo en el Sadar hace un par de días. Vinicius podría ser suplente. Ojo a este Elche, que no ha ganado ni un solo partido y es muy colista, el conjunto de un Almirón que pierde a Pastore y a Ponce, que va a ser papá en las próximas horas. Es un partido para la crisis, es un partido para el descenso, para evitarlo. Lo va a pitar a las 2 en Cornellá, Español Elche, Munuera Montero.
Y a las 6:30 de la tarde hay un Girona Osasuna con estas noticias. Alberdi, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. El Girona va a afrontar por primera vez esta temporada un partido en zona de descenso. 1-15 para los de Michel en las últimas 5 jornadas. Vuelve Reinier, son baja Juanpe, Borja e Ibra Kebe. Osasuna, pues viene de sumar el primer triunfo en este mes de octubre. David García es baja por sanción, vuelve Rubén Peña y Yagoba Arrasate puede volver a revolucionar el once como hizo ante el Español. El partido lo va a dirigir el canario Pulido Santana.
Y también a las 6:30 de la tarde se juega el Villarreal Almería con el nombre de Llaneza en la mente de todos. Noticias del partido. Juan Igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que mañana quiere ganar para dedicarle la victoria a la memoria de José Manuel Llaneza, fallecido el pasado jueves. Son baja en el cuadro de Emery Gerard, Foiz y Pedraza, y son duda Lo Celso, Coquelani y Capú. En el Almería, Rubí prepara cambios en el once respecto al último partido. Ramazzani y Samu Costa son dos de los que pueden salir de inicio. El partido a las 6:30 en el Ciudad de Valencia lo pita de Burgos Bengoechea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Carlos Miquel, acaba de terminar la Q2 en Austin, Texas.
Han pasado los dos españoles a la Q3. Carlos Sainz no ha necesitado ni segundo intento porque están en otra liga. Leclerc ha sido el más rápido con un tiempazo, 48 millas y más por delante de Verstappen. Y Carlos Sainz esta vez ha estado un poquito menos bien que en la Q1, pero está ahí todavía en la pomada, a 3 décimas de la cabeza. Russell, Hamilton, Pérez, y ha pasado también Fernando Alonso, que para asegurar
ha puesto otro juego de neumáticos blandos. Stroll en la novena posición, en la octava posición Bottas y Norris. Después, entre los eliminados, Albon, Vettel, Gasly, Zhou y Tsunoda. Si contamos la penalización de Alonso, si esto se repitiera, que yo creo que no, que al final Leclerc no va a estar en el último intento por la pole, pero bueno, si se repitiera esto, Fernando Alonso saldría mañana en la duodécima plaza. Pero bueno, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa en la Q3.
Nos parece a Pedro Martín y a mí la bandera de Texas, nos parece la de Chile, ¿verdad?
Se parece mucho.
Sí. Es un aire a la de Chile.
Es una...
Eso es República... no le gusta la bandera.
Eso es República eso, Independiente, ¿no? Gusta... ¿no? Texas, tú que has estado, eso
sí,
es República
sí, sí, porque fue el último estado que se incorporó a la Unión y es verdad que tienen su propia manera de
son
vivir.
Son muy suyos
y es un estado, por ejemplo, yo que conozco el norte, el centro norte es mucho más divertido, más latino, hay muchos latinos y desde luego, y a mí recomiendo a los que vayan ahí que aparte de visitar algunas hamburgueserías que te ponen las calorías que te tomas, probé un batido que ponía 600 calorías, digo, claro, o sea, eso lo podías lanzar a la pared y se pegaba, era una cosa escandalosa.
Tenía de todo.
Claro, era un sitio de hamburguesas y batidos, todo ponía con las calorías.
Esto que oye, le gusta y mucho, el que no entiende de calorías, ¿qué hace? No,
esto que le gusta mucho a los americanos, que es de meter vainilla ahí en la Coca-Cola.
Claro, claro, cosa, está ¿no? todo ahí bueno, grasoso, pero es verdad que vayan al Capitolio de Austin, que está allí en el suelo
que
puesto.
Que vayan, como si fuera fácil, que vayan.
Sí, bueno, no es tan fácil, pero en el suelo está la bandera y la insignia de el Reino de Castilla, en homenaje a su ¿sí? que había sido un estado español.
¿No hay revisionismo ahí?
No hay revisionismo.
Déjame un momento, que hay motos en Sepan y está en juego el Mundial 2 y el Mundial de MotoGP. Que nos cuente Borja González las noticias, porque las carreras son a las 6 de la mañana, 7 y 20 y 9 de la mañana. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro. Ha sido un sábado muy intenso y podríamos tener un domingo parecido. Podría serlo más si aparece la lluvia y, de hecho, te digo que, sobre todo para MotoGP, necesitaríamos que algo pasase si queremos creer que todavía hay posibilidad de que Aleix Espargaró sea campeón del mundo. Está lejos, está a 27 puntos y, de hecho, hoy no ha ido el día muy bien. Pero ya han pasado muchas cosas y a lo mejor eso nos invita a pensar que mañana podría ser un día con incidentes en pista. Bañaya se ha caído en el entrenamiento oficial. Al final va a ser noveno. Es probablemente el que está en mejor situación de los tres favoritos, de los tres que pelean por el Mundial. De hecho, él es el único que podría ser campeón mañana. Quartararo también se ha caído, no en el oficial, donde ha tenido un susto que le ha hecho perder la posibilidad de hacer un buen tiempo y va a salir duodécimo, sino que se ha caído por la mañana y va a salir a carrera con un dedo lesionado. Y después Aleix también se ha caído en el entrenamiento oficial cuando venía haciendo su mejor tiempo y va a salir décimo. Así que ese es el barullo que tenemos en la pelea por el título. Por delante, soberbio Jorge Martín, que ha hecho una pole tremenda de récord, más de medio segundo más rápido que el anterior mejor tiempo en este circuito. Y luego nos quitamos el sombrero con Marc Márquez porque no estaba, tenía muchos problemas y aún así ha sacado dos vueltas tremendas que le han permitido colocarse en la tercera posición de la parrilla de salida. Y en la otra categoría en la que podría haber títulos en Moto2, Ogura y Fernández están prácticamente empatados. Es verdad que la matemática dice que Ogura podría ser campeón si gana la carrera y Fernández falla. Es verdad también que Ogura sale primero y Fernández sale sexto, pero el piloto español tiene la posibilidad de apretar al piloto japonés. Sería importante que terminase o muy cerca o recortándole puntos para llevar el Mundial vivo a Valencia.
Gracias, Borja. El final del campeonato en juego, el Mundial 2 y el de MotoGP. Parra Center. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Estamos en la semana de inicio de la NBA y como cada sábado hacemos un repaso de las cosas que han pasado. El nivel del 1 al 10, ¿qué dirías? Del 1 al 10, ¿cómo ha empezado la NBA?
Pues yo le daría un 7.5-8.
7.5-8.
Notable, sí, sí. Ha habido ya partidos muy chulos.
Sí, el partido que más te ha gustado, ¿cuál ha sido?
Pues seguramente la remontada de ayer de los Warriors de anoche en contra Denver estuvo muy bien. El primer partido de Memphis me moló mucho por Aldama, que se salió. Ha habido partidos, bueno, el de los Celtics contra Filadelfia también estuvo bien, el del primer día. Los Celtics han arrancado muy fuertes. Ha habido varios partidos muy chulos y ya ha habido actuaciones estelares. Ja Morant, el compañero de Aldama en Memphis, se quedó ayer a un punto de los 50 y Damian Lillard hizo 41. O sea, ya empiezan ya a salir las estrellas a dar el do de pecho.
Para nosotros lo más importante es que hay un chaval del que tú vienes hablando desde hace mucho tiempo, que fuiste a su casa, me lo pusiste a mí una noche y le conoces bien.
La primera entrevista que le dio a nivel nacional.
La primera entrevista a nivel nacional, ¿qué te parece? Que te whatsappeas con él, que es Santi Aldama, que está muy bien, ¿no?
Ha empezado promediando doble-doble, siendo titular en Memphis, lo venimos diciendo aquí, que había sido titular en pretemporada y que lo normal es que ante la ausencia de Jaren Jackson siguiera de titular. Lo ha sido, ha jugado muchos minutos y está promediando doble-doble, 13 puntos, 10 rebotes y 2 tapones por partido, los dos encuentros que lleva Memphis, que hoy protagonizan el partidazo de la noche porque juegan contra Dallas. Es el en Dallas ante los Mavericks de Luka Doncic, pendientes de si puede estar ya Campazzo, pero va a ser muy interesante ver ese Dallas contra Memphis. Dos equipos que aspiran a ser de playoff y a llegar lejos en postemporada.
Bueno, ha habido regresos ilustres que te han llamado la atención, ¿no?
Para mí, sobre todo, la vuelta de Kawhi Leonard, que es uno de los mejores jugadores del mundo y que llevaba 16 meses sin jugar y volvió a jugar con los Clippers. Hoy descansa, hoy no va a jugar en el partido porque quieren ir metiéndole poco a poco. De hecho, el primer día salió en el minuto 6 del segundo cuarto, o sea, partiendo de suplente, que es algo impensable porque es la superestrella del equipo. Pero ya te digo, quieren manejarlo, que vaya volviendo poco a poco. También ha vuelto Lillard, que estuvo mucho tiempo lesionado la temporada pasada. John Wall, que el año pasado no estaba lesionado, pero no jugó con Houston. O sea, ha habido muchos regresos de jugadores. Ah, bueno, y Zion Williamson, el compañero de Billy Hernán Gómez, que tampoco jugó nada la temporada pasada y que le va a dar un punto, un plus más a los Pelicans para ser un equipo muy potente este año en el oeste.
Te han gustado los Celtics, ¿no?
Sí, han empezado muy fuerte. Lo comentamos otro día en The Americans, en el partidazo. A mí es que me parece que son incluso mejores que el año pasado. Hay que ver cómo evoluciona y cómo les afecta lo de Udoka, lo de la sanción de un año sin entrenar a su entrenador. Pero a mí me parece que tiene una pintaza. Tatum y Jaylen Brown han empezado a parecer el dúo maravilla.
Tu equipo, Los Ángeles Lakers, mejor no hablar, ¿no? Han perdido con los Clippers el derbi, ¿no?
Dos partidos, dos derrotas. En el segundo, Westbrook con un maravilloso 0 de 11 en tiros de campo que podías protagonizar tú mismo, pero sin ganar 47 millones. Es una pena para ti. Y tiene muy mala pinta, la verdad, que los Lakers, con lo duro que va a ser el oeste, a mí me cuesta creer que puedan aspirar siquiera al play-in. O sea, no te digo ya así a los 6 primeros al playoff, no, al play-in, a ser de los 10 primeros y buscarse un puesto. Lo veo complicadísimo.
¿La sorpresa de lo que has visto esta semana?
Los Utah Jazz.
Utah Jazz.
Los dos partidos que han jugado contra rivales fuertes. Primero a Denver le metieron una soba muy considerable y ayer ganaron en Minnesota en un partido que también estuvo muy chulo. Mira, pues antes me has preguntado por los partidos chulos. Ese estuvo muy bien. Se decidió la prórroga y ganaron los de Utah, que vienen de perder a sus dos estrellas en este verano. A Rudy Gobert, que se fue a Minnesota precisamente, y a Donovan Mitchell, que se ha ido con Ricky Rubio a los Cleveland Cavaliers.
Dime la verdad, ¿los has visto todos o alguno de los highlights? O sea, que ves muchos, pero
¿todos? No, veo toda la jornada entera. Voy haciendo zapping, no puedo verlos todos porque hay partidos a la vez, pero
sí,
voy
bueno,
cambiando
pero,
de uno a otro.
A lo mejor te los pones luego con el pase ese que tienes de la NBA.
Claro, y procuro ir viendo ratos largos de todos para hacerme la idea de a lo que juegan y sobre todo ver principios de primer cuarto, principio de tercer cuarto, que es cuando están los buenos, y finales de partido. En los finales de partido sí voy cuadrando los tiempos de lo que queda en cada uno para ver lo que está interesante.
¿Cuánto te cuesta el pase este de la NBA que ves todos los partidos?
El League Pass, sí, además este año está tirado de precio. ¿Sí? Lo han bajado, o sea, está el mundo subiendo a saco y el League Pass en la NBA lo han bajado. Lo puedes conseguir hasta por 100 euros para ver todos los partidos todo el año.
Escúchame, dice Avilés que él lo tiene por 60 con descuento en una plataforma.
Sí, sí, claro, si tienes Movistar te hace un 50%.
Lo he dicho yo plataforma para no hacer publicidad, pero... Sí, no, oye, los rookies, ¿qué
la televisión
gusta?
Queda la NBA.
Sí, eso, efectivamente, ¿qué te gustan los rookies?
De los rookies, hay que decir que es una clase fenómena. Banchero, el número uno del draft, me va a costar horrores llamarle banquero, que es como le llaman allí, ¿sí? Pero a mí me sale banchero, por su origen italiano. Ha empezado promediendo más de 20 puntos en los dos partidos. O sea, es algo que no habían hecho, que no había pasado desde LeBron. Meter más de 20 puntos en los dos primeros partidos de profesional es el número uno del draft y apunta a rookie del año. Pero es que Mathurin, siendo suplente en Indiana, está jugando muy bien. Jaden Ivey en Detroit también. Y hoy vuelve Keegan Murray, que ha estado lesionado y no ha podido debutar. El número 4 del draft de Sacramento va a jugar hoy. Tiene muy buena pinta esta hornada del draft y banquero, el que más de todos.
Dime un partido de todos los que hay esta noche que la gente con el Live Pass debe ver.
2:30, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies.
Adama,
Luka Doncic, lo mismo Campazzo. O sea,
¿Qué tal Luquita? ¿Va bien?
Luquita bien. El primer día cometieron un error de bulto porque iba ganando por 21-22 y le remontaron en el último cuarto los Suns. Pero también me parece que ha mejorado la plantilla con respecto al año pasado. Yo le veo posibilidades a Luka de si termina entre los 4 primeros en el oeste, pelear por el MVP esta temporada.
Un abrazo, Parra. Ha sido intenso y lo has contado muy bien. Un abrazo. Parra Center, hasta luego. Informa Víctor Navarro sobre la conversación que hemos tenido con Kiko Catalán sobre lo que puede pasar la semana que viene, que ya saben que el martes, si no cambian nada de la ley del deporte, el jueves pueden anunciar parón para el fin de semana. Le han dicho a Víctor Navarra, Fuentes de Blasa, que es uno de los tres equipos que no está con el resto. El parón nos preocupa, pero nosotros no hemos firmado nada. Nos ha traído muchos problemas con la Liga, pero somos libres. Me imagino que se refiere también a los CVC. Bueno, todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
A ver, pillamos en el tren al doble de Pepe Domingo Castaño. A ver, que Pepe le va a poner una multa, una denuncia, perdón. Maestro Fernando Onega, muy buenas. O sea que vas de morro por la vida, ¿no? De doble de Pepe Domingo.
Efectivamente.
Pero jamás desmientes, Fernando. O sea, tú dejas que esto siga para adelante hasta el final.
Hombre, pero ¿cómo voy a desmentir yo a alguien que cree que soy Pepe Domingo Castaño? Claro.
Y si quieres puedes seguir preguntándolo.
¿Nombre de el Tuba?
El Tuba Antonio.
Antonio, al final ha salido de la cárcel.
Ha marcado Japón de falta directa, un gol que me dice Armenteros que ha entrado por toda la escuadra, porque yo no lo he visto. Me he levantado al baño justamente cuando ha marcado el gol Japón. Todavía nos quedan 20 minutitos para intentar poner el empate en el marcador.
Ustedes sabrán si somos buenos o malos, pero sinceros, no podemos ser más sinceros. Bueno, hay aquí cuatro niños guapísimos que han entrado en el estudio para hacer que brille más que nunca. Hay una señora guapísima, pero
el orco ese, ¿quién es?
Y luego un impresentable. Pero
habrá ido duchado, ¿no?
Siempre hay un pero.
¿Cómo definiríamos la belleza sui generis de nuestro querido compañero de COPE Valencia, Pedro Zamora, que está hoy de visita en el estudio?
A dos manos, Luka Modric en anterior Balón de Oro y Zinedine Zidane, su padre futbolístico, le han entregado a Karim Benzema el Balón de Oro, que ahora mismo es ofrecido, besado por Karim y aplaudido por el Bernabéu.
Los últimos minutos del programa van a ser para el final de la Q3 en Austin, Texas.
Bueno, al ritmo de Guardianes de la Galaxia, Corro. Guardianes de la Galaxia salía esta canción.
Los últimos minutos son para Carlos Miquel. ¿Cuánto queda para que termine la Q3?
3 minutos y 32 segundos para el final de la Q3 y está mandando Charles Leclerc, que recordemos tiene 10 puestos de penalización. Así que si esto se repitiera, el hombre que saldría desde la pole sería Carlos Sainz, que ha hecho el segundo mejor tiempo a solo décima y media de su compañero de equipo. No ha tenido una vuelta más Verstappen buena, sorpresa. Pero ojo que ahora sale otra vez, que puede hacer un intentazo, va a salir ahora mismo también Checo Pérez. Está tercero Hamilton, que ha hecho un vueltón. Cuarto Verstappen, quinto Pérez, sexto Russell, séptimo Stroll, Aston Martin, delante de Alonso. Sorpresa, Stroll colocándose delante de Fernando Alonso, que está ahora mismo octavo. Noveno Norris, décimo Bottas y nos queda ese último intento. Los primeros monoplazas están ya pasando junto a ese banderón de Estados Unidos que está arriba de esa colina, del 10% que de desnivel que está como primera curva del circuito, precioso circuito de Austin.
Por lo que han hecho en Q1 y Q2, ¿esperanza para que Carlos Sainz haga la pole?
Sí, yo creo que sí, que la puede hacer. Lo que pasa es que Verstappen, cuando ha juntado los sectores, los tres sectores del circuito, cuando no ha cometido ningún error, ha sido el más fuerte. Pero yo, el poder a una vuelta de Ferrari está ahí y yo creo que Carlos va a aspirar a la pole. No sé qué van a hacer con Leclerc. Yo no sacaría a Leclerc más, porque al final, no sé. Bueno, a lo mejor sí, quieren la pole moral, pero es una pole moral. Tiene 10 puestos en parrilla y esa posición que tiene ahora mismo, bueno, sí, en vez de salir el 11 saldría el 13, pero vamos, yo creo que tampoco sirve de mucho, pero bueno.
Recuerdo, perdona Carlos, noticia sí. Que has contado durante este sí. Tiempo de juego, la muerte del dueño de Red Bull.
Claro, le querrán dedicar la pole, eso desde luego, y la victoria, pero bueno, aparte pueden ser campeones de constructores este mismo domingo, solo con que, con el doblete son campeones de constructores, no lo tienen demasiado difícil con el nivel que tiene Red Bull ahora mismo, sobre todo en carrera. Carlos ha estado a milésimas, ahora ha estado a décima y media, lo puede intentar en un gran intento final. Si le sale todo en su sitio, lo puede conseguir. Está levantando la mano, Pedrito.
¿Qué dices, Pedro?
No, una duda. ¿El dueño de Red Bull es el mismo de la bebida y el de la escudería?
Sí.
Es el dueño de todo Red Bull. Empezó con la bebida, ha contado antes, Carlos, que descubrió... la bebida o el ingrediente clave de la bebida en Austria, has dicho, ¿no?
No, en Austria no, creo que fue en Tailandia.
En Tailandia,
en un viaje de negocios. Él era de una empresa cosmética y llegó a Tailandia. En ese viaje de negocios se encontraba mal, con jet lag, muy bajo de ánimo, y le dieron a probar una bebida local. Y esa bebida local tiene la sustancia que es la clave del Red Bull.
Joder, pues se le dio, vamos, es la casualidad de la vida, sí, Pedro. Sí. Se hizo multimillonario.
Sí, una
bueno, vamos
cosa,
allá.
Cosa que le pasa a los austriacos, no a mí.
45 segundos.
Hay que recordar que bandera y hay una vuelta. Hay una vuelta más. Por eso este programa va a ir un poquitín más lejos de tal. Pero no pasa nada. Ahí está Leclerc. Vamos a ver que va a iniciar su vuelta. Enseguida también la inicia justo detrás Carlos Sainz, le vemos impresionado, y también está, bueno, hay mucho atasco en pista, ya ha hecho su primer sector Fernando Alonso, 26-0 por el 25-8 de Norris. También hay una batalla ahí interesante porque están luchando por el cuarto en el puesto en el Mundial de Constructores entre Alonso y Norris. De momento dos décimas le ha sacado Norris a Alonso. Vamos a ver si puede recuperar el segundo sector y primer sector con morado. Tiempazo para Leclerc, si quiere la pole moral, está claro, porque está bajando en dos décimas su tiempo y está casi pegado, casi por milésimas, 17 milésimas Sainz en el primer sector. Vamos, Carlos, dale caña, que está solo 17 milésimas de la pole de momento en esos primeros 25 segundos. Alonso, 38.5 por 38.5 de Norris, a ver si hace un gran último sector. Y Max Verstappen de momento no está pudiendo, está yendo más despacio, pero solo a una décima de los dos Ferrari. Se la están jugando entre los dos como si no hubiera sanción para Charles Leclerc. De momento ahí vemos 38-1 en el segundo sector para Leclerc. Está marcando 1-0-3-8-3-8, a ver qué hace Carlos. 0-3, ahí está, 0-3-6 a menos 0-2, está ahora mismo rodando en tiempos muy, muy parejos. Están muy parejos y yo creo que está rodando un poquito más deprisa Carlos que su compañero de equipo. Le está sacando, ahora mismo están igualados en este momento de la vuelta y está ya entrando ya en meta prácticamente Leclerc. Negocia la última curva, sale con derrapada, le pega un latigazo al monoplaza y ahí está. Mejor tiempo para Leclerc, que ha vuelto a bajar su registro, pero a ver qué hace Carlos, que está entrando en meta. ¡Primero! ¡Pole de Carlos de momento provisional! A ver, Verstappen, si no bate el tiempo, porque Verstappen viene con un morado. De momento, pole provisional para Carlos Sainz. Alonso no ha tenido la mejor de las vueltas. Noveno para el piloto asturiano. Tercero, Verstappen. Pole de Carlos Sainz. Lo contamos aquí en tiempo de juego. Mañana sale primero, además de ley, ni penalizaciones ni gaitas. Segundo, Leclerc. Tercero, Verstappen. Cuarto, Checo Pérez. Hamilton, Russell, Stroll, Norris. Noveno, Alonso, que con la penalización le supondrá salir en la decimocuarta posición de la parrilla de mañana.
1:02. Carlos Sainz sale primero mañana en la carrera que empieza a las 9:00 p.m. Gracias, Carlos. Te escucho ahora en el boletín informativo con más detalles.
Un abrazo.
Bueno, pues con esta emoción les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. El tiempo de juego. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo?